¿Cómo están? Buenos días, son las 8 de la mañana, 9 minutos y estamos en Ibagué, en el Parque Murillo Toro, ahí al ladito del Palo de Mango, donde todos se encuentran cuando vienen a Ibagué, pues ahí estamos, porque estamos en el Tolima, la tierra del sombrero y la alpargata. Estamos en el Tolima, el rincón de las coplas y el aguardiente. Estamos en el Tolima, la tierra del fuego y el canto, el lugar en donde el tambor retumba en el Natagaima, el lugar en el que los valles dorados de Coyaima y Prado simplemente se encuentran con un azul hermoso que cuando atardece hace que uno se sienta orgulloso de esta tierra de promisión que ha parido a tantos grandes y que tienen la música el pilar fundamental de la cultura de un lugar lleno de comida, lleno de gente sonriente, lleno del mejor café del mundo y me le paro al que sea. Y donde celebramos además el orgullo de tener una tierra que está cruzada por las montañas, por los ríos y por los valles verdes, donde hay mucho arroz, donde hay mucho arriero también y donde simplemente nos abrazamos a pesar de haber perdido ayer el partido. Julio, bienvenido, buenos días, ¿cómo va?
Hola Andrés, buenos días, bienvenido nuevamente a Ibagué, bienvenido nuevamente al Tolima. Hay un poco de guayabo por lo que fue el partido de la noche anterior.
¿Pero cuál guayabo, mijo?
No el del aguardiente, es el del fútbol, pero de todas maneras ayer el Deportes Tolima pues sacó una derrota 3-0, pero esperemos que se pueda revertir el martes aquí en Ibagué.
Oiga, me escribe un corresponsal y me dice, no se le olvide decir que en las montañas del de Murillo la niebla se siente distinta, porque no es la misma la niebla del Tolima que la niebla de cualquier otro lugar del mundo.
Y en las montañas del Tolima huele a café, en el departamento del Tolima, una tierra en desarrollo, enclavada en el centro del país, pero además un departamento hermoso, como usted lo ha descrito, Andrés.
Me dicen que en Chaparral también se sienten los secretos que guardan la selva y la montaña. ¿Eso es cierto que pasa en Chaparral?
Chaparral de los grandes, de presidentes, en una tierra que sin duda también ha generado un proceso de reconciliación y paz para Colombia y el mundo.
¿Y que el tambor suena distinto en Natagaima?
Con las fiestas en el mes de junio, durante el San Juan, durante esa temporada y durante todo el año, la gastronomía también es muy importante en esa zona del Tolima.
¿Habrá que venir a Natagaima también o no?
Hay que recorrer. Hace un año estuvimos recorriendo Natagaima, pasamos por esa zona para ir al municipio de Planada, recordemos.
Sí, señora, ya estuvimos usted y yo juntos degustando además uno de los mejores cafés que he probado en la historia de mi país.
Y comió almojábanas en Castilla. Todo el proceso gastronómico del departamento del Tolima, además una tierra, reiteramos, que ha dado grandes personalidades para Colombia y que genera desarrollo para el país.
Oiga, y la lechona centenaria dicen que también es de por acá, ¿no?
Ya que además es un plato que hoy en día es el más importante del mundo en carne de cerdo.
La gente envuelve una masa que tiene proteínas por dentro, nunca se come la hoja, pero se come lo de adentro. ¿Cómo es que se llama eso?
Eso es el tamal, que lleva carne de cerdo, lleva huevo, lleva, en fin, eso es majestuoso.
Yo me acuerdo, hace 10 kilos.
Bueno, claro, pero además venir al Tolima lo veo más repuesto, Andrés.
Yo no sé si eso es un halago o un insulto, pero Julio Montiel, el hombre que tiene nombre de bolerista, bienvenido, buenos días, gracias por ser nuestro anfitrión nuevamente aquí en su casa, aquí en su lugar. Bueno, corrijo, en mi lugar, en el lugar de usted que nos está escuchando, el departamento del Tolima.
Y para nosotros es un placer tener a vivir que son dos días para contarle a Colombia y el mundo lo bueno que está pasando en la región a nivel de turismo, desarrollo económico, producción agropecuaria, en fin, una tierra que está en desarrollo es el Tolima.
Y comenzamos con una canción que hace parte de la estructura sentimental de la felicidad de los colombianos. ¿Qué era lo que estábamos escuchando?
El Bunde Tolimense fue escrito en 1914, hay que decir, por el maestro Alberto Castilla, que lo compuso, y como le contaba hace 15 días, aunque no las conozco muy bien, tiene dos letras, la de Nicanor Velázquez y la de Cesario Rocha.
Bueno, ¿usted se las sabe las dos?
No, señor.
¿No? Alexander Rodolfo Castro Salcedo, el secretario de Cultura y Turismo del Tolima. Alexander, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Andrés, un saludo especial, que no se te olvide también decir que tenemos el mejor aguardiente del mundo. Y aparte, el mejor aguardiente del mundo, cuando estamos prendidos, la mejor gente del mundo, mentiras, prendidos y no prendidos, la mejor gente del mundo, la gente del departamento del Tolima.
Oiga, me emociona haberlo emocionado cuando tratamos de acercarnos a la emoción de ser tolimense, hermano.
Los que vivimos en el Tolima, los que nos sentimos, amamos el Magdalena, la pena se hace buena y se hace alegre el existir.
El potencial turístico de esta región para los que vivimos en el centro del país es algo casi que se da por sentado. Quienes crecimos en Bogotá venimos al Tolima a pasar vacaciones, sí. Pero para el resto del país yo no sé si esa oferta turística está muy clara. Cuéntenos a propósito.
Está empezando a pasar que el resto del país se sienta toda esa oferta que tenemos en el departamento del Tolima, André Julio. Nosotros tenemos unas características especiales, unas ventajas comparativas sin igual. Tener el 33% de los páramos del país es algo muy importante. Aquí tenemos el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, el Nevado del Santa Isabel y otros tres nevados que nos han venido perdiendo, pero aquí ahí los tenemos en el departamento del Tolima. Tenemos todos los pisos térmicos, tenemos el mar interior de Colombia, que lo tienes allá en el municipio de Prado, tenemos el mar de piscinas en Melgar,
claro,
pero además tenemos Ibagué, que tiene 600 metros o 500 metros abajo en Buenos Aires, y que en 25 minutos rápidamente, Andrés, tú logras llegar a 2.500 metros en el cañón del Combeima. Eso en ninguna otra ciudad del mundo se puede dar, que tengas todos los pisos térmicos en una sola ciudad. Uh-huh. Y eso pasa en Ibagué. Aquí llegan, por allá se les ocurrió a unas águilas a hablar en Chile, que podrían irse para Canadá a pasar el invierno y que iban a estacionarse para descansar en el cañón del Combeima, las águilas cuaresmeras que cada año de ida y de vuelta descansan en el cañón del Combeima, y eso es un evento impresionante. Somos un departamento que tiene más de 850 especies de aves, de las cuales 25 son endémicas. Somos un departamento que tiene una gastronomía diversa. Tú describiste el mejor plato de comida del mundo, que es la lechona, el mejor tamal del mundo, le ganamos al tamal hondureño, al mexicano y a todos los colombianos, claro, el tamal tolimense. Uh-huh. Y por supuesto las achiras, que no se nos olviden, las de purificación, las de chencha soleado, que son esos amasijos de maíz que tomar con cafecito, el mejor del departamento del Tolima, pues sin duda nos traerá una experiencia también importante en eso que ahora la humanidad está buscando, y es la tranquilidad, las emociones, la experiencia. Mira, Andrés, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el 30% de la humanidad ya padece problemas de salud mental, uh-huh, o sea, 1.200 millones de personas. Y en ese mismo documento también ha dicho que la pandemia de la humanidad en el año 2030 serán los problemas de salud mental. Y contra eso no hay Janssen, contra eso no hay Sinovac, contra eso no hay vacuna, contra eso hay Tolima.
¡Ay, qué belleza!
¿Sí? Aquí somos la perfecta clínica para atender ese fenómeno que la humanidad va a tener. Excelentes paisajes, naturaleza, gastronomía, historia, cultura. Tenemos a Honda en el departamento del Tolima, Mariquita con la ruta Mutis, Ambalema, capital de la República de Colombia, allí donde se han establecido ahora nuevos proyectos turísticos. Tenemos ahora en Armero el Parque Jardín de la Vida, la construcción de esa primera etapa que en esta gobernación estamos haciendo. Tenemos Alvarado, donde está establecido ahora Macondo, donde se grabó 100 años de soledad. En fin, este departamento del Tolima es la perfecta clínica para que todos vengan aquí a sanar sus emociones, a sanar sus heridas, a sanar sus insatisfacciones.
Sí, ¿cómo hacer para que esa perfecta clínica la conozca el mundo? ¿Y cómo venimos mezclando el tema de turismo de aventura, turismo de naturaleza, pero también el gastronómico?
Pues cuando yo escucho a Andrés, eso me genera mucha esperanza, ¿no?, para el departamento del Tolima, porque este programa, a los que somos caracoleros, lo hemos escuchado toda la vida, pues uno a vivir no que son dos días, sino a vivir que son más días en el departamento del Tolima. Y Andrés, tengo que decirte que hemos empezado, y Julio, una gran estrategia de promoción de nuestro territorio. Por ejemplo, fuimos a Nato, el stand más visitado. Más de 4.000 millones de pesos en ventas de proyectos receptivos, es decir, de turismo receptivo en el departamento del Tolima. Nos fuimos para Expo Travel en Medellín, más de 4.000 millones de pesos en ventas también allí, en turismo receptivo. Eso jamás había pasado en el departamento del Tolima. Mira estas cifras.
Cuente.
Mientras el país crece al 5.3% en cultura, nosotros crecemos al 8.7%. Ahí está Margaret, que es la directora del Museo de Arte del Tolima.
Y que no me deja mentir.
Y no, quien no me deja mentir, porque además Margaret es bien juiciosa en las cifras. Otra, Andrés, mientras el país crece al 9.7 en materia turística, nosotros crecemos al 49%, es decir, 5 veces más de lo que cree el país. Uh-huh. No lo decimos nosotros, eso lo dice el DANE. Y somos el departamento que hoy le aporta más al PIB nacional. Y saben, después de 25 años, ¿quién sacó a Ibagué de los primeros lugares del desempleo? La cultura y el turismo. Uh-huh. Mientras el sector de la construcción perdió 3.000 empleos, nosotros hicimos una producción de 6.000 empleos, y eso habla mucho del camino que vamos recorriendo.
Hablamos esta mañana con Alexander Castro, él es el secretario de Cultura y Turismo del Tolima. Tolimense, ¿cierto?
Sí, señor.
¿De dónde?
Yo no soy tolimense.
Por adopción.
Pero si uno decidiera dónde nacer, yo hubiera decidido nacer en este departamento, lo digo con fe y con el alma.
¿Y qué ciudad lo acogió? ¿Qué municipio lo acogió cuando
Ibagué,
llegó?
Ibagué. Ibagué. Y mira que estos días que vino Ernesto Samper aquí a un evento en el Teatro Tolima, le dije, yo estoy aquí por ustedes. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque usted se echó en el Murillo Toro hace muchos años un discurso y dijo, Ibagué es la ciudad del futuro de Colombia, doble calzada Bogotá, túnel de la línea Triángulo del Sur del Tolima. Y dije yo, esa es la ciudad del futuro de Colombia.
Hace manes, era un profeta, porque ahora sí estamos viviendo eso. Nos demoramos un poquito.
Aunque han pasado 25 años y las tres todavía quedan algo pendiente.
Pero, sí, pero nos demoramos un poquito, pero sí lo tenemos. A propósito de la conectividad, siento que hacen falta, por ejemplo, más frecuencias de vuelos en temporadas que no sean necesariamente altas, porque la carretera está buenísima.
De acuerdo.
El problema del trancón de Soacha no lo tiene Ibagué, tampoco lo tiene Bogotá, es el trancón que está ahí. Pero cuando usted puede por fin salir del nudo de Soacha, usted llega aquí en 3 horas.
Además, el paisaje es espectacular. Son
3 carriles para acá y 3 carriles para allá.
No, pero te subes ahí al peaje de Chusacá y está la neblina de Chusacá. Y te vas bajando por Chinauta y vas aclarando el panorama hasta llegar a Melgar y encuentras el plan del Tolima y todo el paisaje es muy lindo en el viaje. Yo creo que si solucionáramos esa salida de Bogotá, esto sería una explosión total. Mira que mientras se construían las 3 calzadas en la vía Girardot, Bogotá o Melgar, Bogotá, el turismo se nos bajó hasta el 13% en Melgar.
Claro.
Y ahora se nos volvió a disparar y tenemos ocupaciones de más del 80%. Eso habla de la competitividad de eso que tú te refieres, de la vía. Y en materia del aeropuerto en la ciudad de Ibagué, nos van a llegar las luces VAPI, que son las que hacen la proyección de la pista para alargar más la pista a los pilotos que llegan acá. Esperemos que podamos seguir haciendo atractivo el destino como es el camino que estamos recorriendo para que aumenten los vuelos a la ciudad de Ibagué y por supuesto los destinos.
Ibagué no solo es ese epicentro del turismo en Colombia, sino también se está convirtiendo en la segunda vivienda para muchos de Bogotá o de otras regiones de Colombia, incluso del exterior que están invirtiendo en Ibagué.
Este es otro datazo, Andrés.
Cuente.
Mira, tenemos proyectos en Ibagué, en el departamento del Tolima, por más de 15 billones de pesos en materia de construcción de vivienda campestre, en materia de construcción de vivienda turística y agroturística. Proyectos en Prado, por ejemplo, Monte Azul, Golf Club, vale la cuña, ¿cierto? De todos estos proyectos que estamos vendiendo en Prado y Club Náutico. Ajá. Eso es allí una cosa impresionante lo que se está haciendo en el mar interior de Colombia. Han vendido más del 67%, como decía Julio, en Bogotá y en el exterior. Tienen oficina en Miami y en Washington y es increíble la cantidad de gringos que nos están comprando estas soluciones de vivienda en los Estados Unidos para vivir o para venir a pasar tiempo en el municipio de Prado. Aquí en la ciudad de Ibagué, proyectos por más de 10 billones de pesos que se están construyendo en el sector del Totumo, en el sector de la 145. Por ejemplo, el de la 145, que se va a llamar Obelisco, tendrá un hotel y en la parte superior del hotel 6 quirófanos para hacer Tolima Destino Salud, que son todas estas cirugías plásticas que hemos venido promocionando en los Estados Unidos y en Europa, y tenemos un pool de profesionales que operan narices, que operan cuerpos, que operan párpados, que operan, hacen una cantidad de cirugías estéticas y que para los extranjeros se hace muy atractivo y muy barato.
Hablamos de turismo, identificamos algunos puntos, evidentemente no podemos hablar de todos porque el tiempo no nos da. Hablamos de conectividad terrestre, ojalá pronto mejore la aérea. Hablamos también a propósito de esos proyectos de construcción, de lo que hemos venido hablando, Julio, los últimos años que hemos venido acá, cómo ha crecido el tema de la construcción acá, porque mucha gente ha venido a hacer una segunda inversión importante, ya cuando estén buscando los años de pensión, se vienen para acá y ya tienen lo suyo. Hay muchos frentes que podemos abordar con Alex esta mañana.
Sí, claro, y dijo Alexander Castro, un datazo. Entiendo que, según Camacol, es mayor el número de personas que compran de fuera de Ibagué, de fuera del Tolima y de fuera de Colombia, aquí en Ibagué. Lo que quiere decir es que la gente está invirtiendo y pensando en la capital del Tolima.
Y es que eso tiene una característica, Andrés. Nosotros hicimos un benchmarking, que llaman ahora los expertos,
sí, claro,
comparar las ciudades.
Esos que dicen Latam y ASAP, benchmarking, todas esas cosas, sí.
Con lo que tú vives, con un peso en la ciudad de Ibagué, necesitas 4 para tener la misma calidad de vida en Bogotá. Con lo que vives, Medellín se nos ha vuelto más costoso, ¿no? Con lo que vives con un peso en la ciudad de Ibagué, necesitas 4.3 en Medellín. Con lo que vives con un peso, necesitas 3.8 en Cali. Con lo que vives con un peso acá, necesitas 3.2 en Pereira. Es decir, Ibagué sigue siendo una ciudad muy económica, muy barata para vivir.
Y que el ibaguereño y que el tolimense en general la siga conservando de esta manera, porque cuando las ciudades se vuelven tan atractivas se ponen caras. Y eso es lo que nosotros pasando, no queremos.
No, y lo que está pasando en Barcelona, lo que está pasando en Islas Canarias, que están recibiendo a piedra a los turistas. Mañana, que aquí entiendo, pasado mañana, que ustedes van para el Parque Natural de los Nevados en Murillo, lo que está pasando en Yellowstone, en los Estados Unidos, que acabaron por el turismo de masas.
Claro.
Porque cuando no hay control, pues también en ese crecimiento desde el punto de vista del desarrollo urbano, también se pierde absolutamente toda la tranquilidad, la paz y esas características especiales que hacen diferente un territorio.
José Alberto Ortiz, nuestro corresponsal de deportes, a quien le mandamos un gran abrazo y gran oyente de Vivir, que son dos días. Vea, mijo, me dice mijo a mí.
¿Está en Ibagué por esos días?
Sí, ayer me lo encontré anoche.
Dice, recordá que Ibagué es una nota.
Sí.
Qué belleza. Y además nos recuerda, más adelante vamos a tocar el tema, que aquí en Ibagué se hizo la entrega al premio deportista del año.
La ceremonia anoche.
Sí, eso fue anoche.
En el Panóptico.
Exactamente, eso fue lo que me contó José Alberto y el Coco Gómez, con quien viajé ayer y me contó.
Ayer estuve con él, anoche nos vimos con Albert. Él quiere mucho la ciudad de Ibagué. Recordemos que durante muchos años vivió, antes de irse para Cali, a la ciudad de Ibagué, y trabajaba aquí en Caracol. Era uno de los referentes especiales. Él transmitió más de 4 festivales folclóricos y hacía parte de nuestras fiestas del folclore a mitad de año.
Estamos en Tolima. Tolima como destino turístico. Tolima destino. Tolima soy yo. Con un apasionado de esta tierra que no lo vio nacer, pero que sí lo acogió y que le permitió crecer. Alexander Castro, el secretario de Cultura y Turismo del Tolima. Gracias por venir temprano, por permitir emocionarse y emocionarnos con su relato y por invitar a toda la gente que tiene un pedacito de tierra acá que tal vez no conoce y que se llama el Tolima.
Te estamos esperando aquí para vivir.
¿Será? Sí, ¿para vivir, claro, que son 2 días?
Para vivir, que son más días, entonces.
Muchas gracias, viejo Alex.
A ti, Carlos, un abrazo especial y que siempre sean bien acogidos, con buen café, excelente comida y, por supuesto, la atención de los mejores de Colombia, los tolimenses.
Julio, ¿dónde estamos?
Estamos aquí en los bajos de la Gobernación del Tolima, justo a un lado del Palo de Mango, donde todos se reúnen en Ibagué, al pie de la Plaza Murillo Toro.
La casa de la música en Colombia se llama Ibagué. En esta tierra tolimense han nacido algunos de los más importantes e influyentes escritores de canciones que todavía nos erizan la piel cuando escuchamos sus tonadas añejas, antiguas. Pero lo bueno, Julio, es que no solamente hay música vieja hecha en el Tolima, también hay compositores nuevos, jóvenes, que le apuestan al folclore tolimense, y esta es una de ellas. Se llama Juliana Valdiri.
Sí, y estará con nosotros más adelante a Vivir, que son 2 días.
¿Me la va a presentar?
Te la voy a presentar.
No le puedo creer.
Usted me dijo, voy a Ibagué, pero que venga Juliana Valdiri.
Imagínese que el MAT, ¿qué es el MAT,
Julio? El Museo de Arte del Tolima.
Está cumpliendo 23 años.
22. Va para los 23.
Sí, comenzamos. Sí. Usted me entendió 23, yo dije 22.
Pero sí, está bien.
Margaret, bienvenida, ¿cómo va?
Pues muy contenta de estar acá con ustedes, con los amigos de Caracol, que siempre están pendientes de lo que hacemos en el Museo de Arte del Tolima, un espacio cultural muy importante que ha traspasado no solamente las fronteras del Tolima, de Colombia, sino también en el mundo, y eso para nosotros realmente es muy representativo en estos casi 23 años, como lo decía, ya estamos rompiendo la línea, 22-23.
Sí, hoy en el mundo, dice usted, pues se puede conocer del Museo de Arte del Tolima. ¿Cuál es esa exposición de tantas que más le ha impactado a usted de las que han tenido?
Bueno, nosotros la primera exposición así de gran impacto y en la que éramos muy, muy jóvenes, porque yo creo que llevamos unos 4 o 5 años de haber iniciado Botero en Ibagué, un reto enorme porque no dimensionábamos lo que iba a ser esa exposición en nuestra ciudad. Jamás lo dimensionamos. Y todos éramos, como dice popularmente la frase, buñuelos. Estábamos muy niños y fue un reto enorme y lo logramos con la venia del maestro Botero, que en esa época pues estaba muy bien de salud, todavía tenía muchos ánimos, permitió, nos avaló que pudiéramos diseñar algunas piezas con la marca Botero y la marca Museo. Entonces fue, yo pienso que una de las exposiciones más importantes que hemos tenido a lo largo de la historia. Pero paralela a esas o en continuidad con esa exposición han llegado otras también de gran importancia, con un poco difíciles de conseguir, como fue traer a Goya, en el 2019. Traer a Leonora Carrington, que venía, era una exposición que se venía programando desde como 5 años atrás a la fecha en que se trajo, una artista radicada en México, muy muy importante también a nivel mundial, y fue un proceso bastante fuerte, dispendioso, pero también un reto y muy motivador, ¿no?
Claro.
Que pudiésemos traer esa exposición con el consejo de Leonora Carrington de México. Entonces son exposiciones y hay miles, ¿no? Por ejemplo, la del escultor japonés Takashi Yukawa, que lo impactó tanto el haber venido a Ibagué con Gustavo Vélez, que es el escultor que se dice hoy es el sucesor de Fernando Botero, escultor antioqueño, que precisamente aquí en la 10, en frente al edificio de la Universidad del Tolima, hay una bellísima escultura de él.
Yo le quería preguntar algo así, Margaret, porque es que el Museo de Arte del Tolima fue una iniciativa de una gente que dijo, listo, esto es musical, listo, esto es gastronómico, listo, esto es turístico, pero también es plástica. También nuestra gente necesita y merece conocer estas expresiones de los sentidos plasmadas de una manera diferente, que no sea solamente con instrumentos musicales. Caminar con usted por las calles de Ibagué y que usted le vaya contando a uno, esta escultura la hizo tal, esta la donó tal, este cuadrito lo pintó tal, debe ser toda una experiencia. ¿Le pasa mucho?
Pues sí, es muy agradable, porque de una u otra manera nosotros desde el museo hemos logrado aportarle a la ciudad, aportarle al municipio ese embellecimiento con obras escultóricas como estas que hay aquí en el corredor de la 10,
sí,
que forman parte de un proyecto que tenemos y que esperamos se pueda continuar, porque es colocar en Ibagué muchas más esculturas de artistas tolimenses, colombianos, extranjeros, que hagan que Ibagué, aparte de ser una ciudad musical, como lo decía un día el maestro Darío Ortiz, Ibagué hoy es una ciudad cultural, una ciudad artística, fortalecida obviamente por la música, pero tiene un compendio de muchas expresiones relacionadas con las artes, y dentro de ellas las artes plásticas, que son tan importantes para nosotros como museo.
Claro.
Entonces ese proyecto de lograr que haya más obra pública como la que tenemos acá en el corredor de la 10, esperamos que se pueda darle continuidad en los años que vienen.
Sí, para correr hay que caminar y luego trotar. Titánicos, 22 años, hablemos un poco de esa parte también, que es fundamental, de ese trabajo que se ha hecho arduo día a día, mes a mes, año a año, para lograr tener 22 años vivo el Museo de Arte del Tolima.
Bueno, pues ha sido un trabajo muy, como tú lo mencionas, arduo, pero también muy agradable, donde hemos trabajado con muchos jóvenes de la ciudad, muchos jóvenes que han querido de una u otra manera llegar al Museo de Arte del Tolima. Muchos de ellos han llegado como pasantes, estudiantes de universidades. Los primeros estudiantes que llegaron al museo, cuando todavía no existía la modalidad de las pasantías en las universidades, pero llegaron a apoyar esas prácticas, eran mis alumnos en la CUN. Entonces llegaron estudiantes de diseño gráfico, de comunicación. Y luego, pues cuando ya abrieron las programas, el programa de artes plásticas en la Universidad del Tolima, nuevamente los programas de comunicación en la del Tolima, en la Universidad de Ibagué, todo eso ayudó a que muchos jóvenes durante todos estos años hayan en algún momento pasado por el Museo de Arte del Tolima y hayan formado parte de esa historia y de ese proceso de crecimiento. Igual, pues, la credibilidad de los artistas, porque artistas que tienen reconocimiento internacional, como Gustavo Vélez, que lo mencionaba ahorita, uh-huh, Takashi Yukawa, quien fue el que donó esa escultura maravillosa que tenemos en la plazoleta que se llama Contra el Viento, pues creyeran en Ibagué, creyeran en el Museo de Arte del Tolima, y se fueran de acá maravillados, no solamente del museo, sino de poder en algún momento exponer acá en Ibagué, y también pues encantados de esos espacios que tenemos, porque el museo se construyó, concebido como museo. Entonces, ver que tiene unas salas realmente maravillosas donde se pueden exponer obras de diferentes tamaños, obras muy grandes, como una vez que tuvimos una pieza grandísima de David Mansur, que también ha pasado por las salas del museo y que para fortuna de los colombianos todavía está vivo, con 90 y pico de años.
Sí, un saludo para el maestro Mansur, que es oyente. 22 años tiene el Museo de Arte de Ibagué, el MAT. Y hablamos con Margaret Bonilla, que se lo puso al hombro hace algunos años y lo tiene andando. Uno tiene amigos y tiene hermanos. Y tiene primos, ¿sí o qué?
Sí.
Y uno vive gracias a la influencia, a la cercanía, a la ayuda. Y uno también le ayuda a los primos a veces. ¿Con qué museos en Colombia ustedes son primos, hermanos, se ayudan, se colaboran, hacen parte como de esta red de yo tengo esto, présteme esto, déjeme mostrarle a mi gente esto?
Pues para fortuna existen las redes de museos en el mundo entero. Uh-huh. En Colombia existe una red que hoy en día se llama Programa de Fortalecimiento de Museos, que se direcciona desde el Ministerio de Cultura. Y en muchos departamentos se han creado las redes, como acá tenemos la red de museos del Tolima. Uh-huh. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, esos apoyos que se logran con museos, entre museos, es importante. Nosotros hemos trabajado con el Museo Rayo, tuvimos aquí al maestro Rayo en dos ocasiones, que es algo que queda para la historia del museo, porque Rayo pues es un ícono dentro de las artes.
Así es.
Y lograr crear ese museo en un pueblito como ese Roldanillo, y tener ese museo tan bello y que se conozca a nivel mundial. Y fue una lucha que él se la, como tú dices, uno se la colocan al hombro y él logró tener ese museo allá. Entonces, tenemos con el Museo de Bolivariano, Museo Contemporáneo, Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo de Santa Marta, con el Museo de Cartagena, el de Bucaramanga, el Museo de Antioquia en la época del maestro Botero. Tuvimos mucha interacción con el Museo de Antioquia, con el Museo Nacional, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo de la Universidad Minuto de Dios, el Museo de Arte Contemporáneo del Huila, el Museo de la Tertulia de Cali. En fin, pues yo creo que con muchos de los museos importantes y relevantes de Colombia.
Sí, ya hablamos de lo que ha sido un poco la historia y de miles de artistas que no podemos hablar de todos aquí, pero ¿qué viene para ahora, para el Museo de Arte del Tolima?
Bueno, en este momento estamos cerrando e iniciando el año con dos bellísimas exposiciones. La exposición que se inauguraron en el marco de la conmemoración de los 40 años de Armero. Cerramos con la exposición del maestro Arcadio González, que es un artista tolimense, que en un momento dado de la vida quedó en el olvido, un maestro de la línea, de la época, de Botero, de Obregón, que desafortunadamente a veces por las críticas de arte en un momento se relegan a un segundo plano, y es un maestro que merece y debe ser reconocido como lo es uno de los grandes artistas a nivel nacional e internacional. Entonces, una de las tareas también del museo es buscar y rescatar esa historia de esos maestros que en cierto momento se han quedado en el olvido, como había sucedido con el maestro Arcadio, y por eso también nos metimos en la tarea de realizar un documental sobre él, que hace poco lo estrenamos en el museo. Y en otra sala tenemos la exposición de Guillermo Londoño, un bogotano, pero que dice que es más tolimense.
Como Andrés. Andrés dice que es más tolimense que cualquiera.
Como Alex, que vino, que es por allá santandereano, y vea, está aquí.
Mejor dicho, tolimenses por adopción. Entonces, Guillermo Londoño, pues tiene familiarmente relación con algunos tolimenses, pero él ama el Tolima. Entonces, esa muestra de él, llena de paisajes imaginados del Armero antes, durante y después, es una exposición bellísima. Esas son las exposiciones más importantes que hay en este momento en el museo. Sin embargo, tenemos el Taller Vivo, que es el taller que montamos como homenaje al maestro Fabio Morales, un doctor y pintor muy importante que falleció hace un poco tiempo, y los hijos decidieron que el lugar preciso para depositar su taller de grabado, que el maestro Fabio Morales tenía un taller de grabado maravilloso, era el Museo de Arte del Tolima, y montamos el taller como él lo tenía en su apartamento. Entonces, para los visitantes ha sido una sorpresa enorme ver en vivo y en directo un taller de grabado que pues solamente los que se dedican a esa línea de las artes los conocen, ¿no? O los estudiantes de pronto en las universidades en artes plásticas y en algún momento ven esa materia. Pero de resto el público común y corriente sabe, mira una fecha técnica y dice grabado, pero si no lee, no investiga, pues no sabe exactamente qué es el grabado. Entonces poder entrar a esa sala y empaparse un poco más de lo que es un taller de grabado, donde está la prensa, está la mesa, están los rodillos, están los mesones.
Es vivir la experiencia total.
Total, es una belleza. Y para el año entrante tenemos programada una serie de exposiciones muy interesantes y tenemos programado varios talleres dentro de eso, uno de grabado, un taller de acuarela, porque ya tuvimos un taller de acuarela maravilloso con el artista peruano Evaristo Cayo. Entonces ya la gente quedó así como
picada,
como que quiere más. Entonces vamos a dar más de acuarela.
Margaret, ¿a quién es rico ver entrar al museo? ¿A los niños? ¿A las familias? ¿A una persona que usted conoce que dice yo quiero ir por allá y termina encontrándosela? ¿Qué es bonito encontrarse en el museo en términos de asistentes?
Todo el tiempo encontramos sorpresas, porque es increíble que en una ciudad pequeña como la nuestra, pero grande también, todavía hay personas que no conocen el museo. Entonces gente dice, yo no conozco el museo, y uno dice, pero ¿cómo así? Si es que ahí estamos, toda la difusión que hacemos. Pero uno a veces se pone a hablar con las personas y dice, no, es que pues a mí nunca me ha llamado la atención ir a un museo, me parece aburrido un museo, porque tienen la idea de que los museos son espacios de silencio, de fríos, no tocar, fríos. Y hoy en día los museos son muy dinámicos y los mediadores en los museos, por iniciativa propia muchas veces y también como parte de la programación de los museos, hacen actividades muy dinámicas con el público, tanto desde niños hasta adultos mayores. Entonces es sorprendente cuando la gente llega a los museos y encuentra toda la diversidad de exposiciones y de actividades que nosotros podemos realizar. Pues precisamente por eso tenemos la noche de museo, tenemos la feria de la tienda MAT, siempre estamos haciendo cosas y propuestas interesantes.
Sí, ¿cómo transformar ese pensamiento del que no ha ido a un museo y puede transformar y después de ir la primera vez,
vaya,
seguir yendo?
Vaya.
Y segundo, el tema es, para temporada de diciembre, lo que nos resta, enero, ¿cómo van a trabajar? Porque hay mucho colombiano que escucha vivir que son 2 días diciendo, vamos por Ibagué, este es el plan del Museo de Arte del Tolima.
Pues el museo va a estar abierto todo el año. Los únicos días que cerramos son 24 y 25. Ajá. Uh-huh. Y 31 y primero. ¿Por qué? Porque precisamente la ciudad se llena de visitantes, estudiantes que están fuera, que están en su periodo de vacaciones, vienen a pasar con la familia, más todos los visitantes, ¿no?, que vienen de paso por Ibagué, más las personas que vienen a pasar la Navidad con su familia. Entonces van a encontrar siempre un espacio abierto para ellos. Y precisamente este 19 vamos a hacer a realizar la noche extendida, noche de museos. Ese es un evento que se hace a nivel nacional, tiene una época precisa, pero cuando los museos no se unen en esa fecha porque su programación no se los permite, lo podemos hacer en cualquier momento. Y nosotros dijimos, pero qué mejor que en diciembre, el 19 de diciembre exactamente, que es el día del aniversario del Museo de Arte del Tolima. Entonces esa noche de museos la hicimos extendiendo la invitación a otros espacios expositivos de la ciudad que quisimos que se unieran. Entonces tenemos el museo que dirige el maestro Humberto Galinda del grupo Cantatierra, tenemos el museo Mundo Sonoro, el museo que dirige el maestro Humberto Galindo, tenemos la sala de exposiciones del Banco de la República, que también forma parte de la red y también se unieron a esta celebración. Tenemos el Museo Panóptico, también está apoyándonos en esta noche extendida. De tal manera que pues, vamos a estar varios museos con las puertas abiertas para que hagan un recorrido.
Que ni pintado, como dicen por ahí.
Delicioso.
Margaret Bonilla dirige el Museo de Arte del Tolima. está en Ibagué porque tiene que estar en algún lugar, pero ese es un museo que le pertenece al departamento y a Colombia entera. Es más, al mundo entero del arte. Margaret, me alegra mucho volverla a ver. Muchísimas gracias por atender esta invitación.
No, pues gracias a ustedes, gracias a Caracol, que siempre está en la jugada con la cultura. Qué rico haber podido conversar con ustedes y contarles un poco a los oyentes de todo lo que pasa con la cultura y con el Museo de Arte del Tolima en Ibagué, en el Tolima, en el 2025, 2026 y museo para muchos años más.
Pues que así sea. Ayer hubo un gran evento de la ACORT, la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos. ¿Por qué ayer y por qué en Ibagué? Coco Gómez, bienvenido, buenos días.
Un abrazo, Andresito, para usted y para todos los oyentes de Vivir, que son dos días en la bonita ciudad de Ibagué, usted disfrutando de esa maravillosa ciudad que se ha convertido en la casa del deporte colombiano. Ayer lo conversábamos con la señora alcaldesa de la ciudad, con el director de Cultura, el doctor Alex, porque desde hace algunos años se viene convirtiendo Ibagué en ese epicentro, no solamente del turismo, de la música, sino también del deporte. Ayer se hizo la ceremonia de exaltación y proclamación del deportista del año, que organiza desde hace 56 años la ACOR Colombia. La ACOR es la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, que reúne cerca de 1.600 comunicadores especializados en deporte en todo el país, pertenecientes a 27 regionales. Y se hace el 12 de diciembre porque ese día, hace 75 años, en 1950, en la ciudad de Cali, se fundó la ACOR.
Ah, esa es la razón entonces. Ayer toda la gente del periodismo deportivo y los deportistas estaban aquí en Ibagué, en el Tolima. Cuéntenos el balance, ¿quiénes se llevaron los primeros lugares, Coco?
Pues hombre, mire, con mucho agrado hay que decir que el acorde oro fue para Jason López, el levantador de pesas, que fue campeón del mundo e impuso récord en el campeonato mundial de este año 2025. El segundo lugar, el acorde plata, fue para Juan Jacobo Mantilla, el patinador santandereano, que fue doble medallista de oro en los World Games, que es la reunión de los deportes que no van a los Olímpicos. Se hace siempre al año siguiente de los Juegos Olímpicos. O sea, esta es la Olimpiada para los deportes no olímpicos. Juan Jacobo ganó en los Juegos World Games, ganó dos medallas de oro y dos medallas de oro en el campeonato mundial. Y el tercero fue Josker Albornoz, el levantador de pesas. Y en las damas, la mejor del país, la mejor deportista para ACOR fue Natalia Linares. Esta es una chica de 22 años, fantástica, tiene una energía fabulosa, mi querido Andrés, es saltadora y ya está haciendo mejores marcas que lo que hizo Caterina Ibargo en su momento. De hecho, en Bolivia le rompió el récord nacional que tenía Caterine en el salto de longitud. Y está haciendo, por supuesto, toda su carrera para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 2027. Y el sistema paralímpico premió a Karen Tatiana Palomeque, una chica atleta también, que tiene hemiparesia, nacida en la ciudad de Medellín, como la mejor del sistema paralímpico. Se exaltaron algunos de nuestros maestros en el periodismo deportivo, como Carlos Julio Guzmán, el maestro David Cañón, don Esteban Jaramillo, el maestro Cairuz, que es de ahí de la ciudad de Ibagué. Ellos que tienen todo ya más de 50 años en el periodismo deportivo, mi querido Andrés. Además también completó ese grupo de homenajeados don Héctor Palau Saldarriaga.
Pues el Coco Gómez a punto de subirse a un avión, porque ayer en Ibagué, en su ciudad, Julio, se realizó este encuentro de la ACORT, que anualmente es el 12 de diciembre porque es el aniversario.
Le cuento un secreto, hago parte de la ACORT.
¿Sí, usted también?
Y a Coco Gómez lo conocí en los Juegos ACOR en el mes en Semana Santa.
¿Ah, sí?
Lo enfrentamos, un muy buen arquero.
¿A usted tapa también, Coco? No,
sí, claro.
Pero por su pollo, ni más faltaba, todavía no le metemos ahí abajo los palos.
Bueno, métale salsa a la vida y viaje. Gracias, Coco, por el reporte.
Un abrazo, muchachos, H para ustedes.
Ya regresamos. ¿Dónde estamos?
Estamos en la Gobernación del Tolima, en el centro de Ibagué, en el centro administrativo de la capital del Tolima y en esta ciudad hermosa que hoy le cuenta a Colombia y al mundo lo que está pasando en el departamento.
Ah, Julio, es que estar en el Tolima a uno se le exacerba el poeta, ¿sí o qué?
Sí, y además escuchar estas composiciones tan hermosas que denotan lo bello que es Ibagué y lo bello que es el Tolima.
Además, mire, Ibagué tradicional. Mire, me manda alguien. El Magdalena abraza a Onda con su río eterno. Lindo, ¿no?
Hermoso.
Las montañas de Murillo se visten de niebla, me dicen los oyentes. El sol despierta sobre los cafetales de Planadas. susurrando historias que el viento lleva hasta el Líbano. No, mire cómo me pongo.
Le pone la piel de gallina, Andrés. Para nosotros es un placer tener a vivir, que son 2 días aquí en la capital de Tolima.
No, Tolima, que es además la tierra de todos los colombianos, que los espera aquí en el centro del país, como lo decíamos al inicio, cruzado por los Andes, los ríos y los valles, porque esta es una tierra que hay que visitar, que hay que conocer, que hay que recomendar. Hay mucha gente que tal vez nunca ha venido a Ibagué por cualquier circunstancia, nunca ha pasado por el Tolima porque no le queda cerca, por ejemplo. Pero qué bueno poder hacer plan de venirse para acá, en estas fiestas.
En estas fiestas de fin de año, en el inicio del 2026, y además el Tolima es el corazón de los Andes.
Hemos hablado de gastronomía, a propósito, ya llegó la lechona de Dubina, que está deliciosa.
¿Cómo estuvo?
Muy rica, escucharía un poquito porque me toca seguir hablando.
Sí, pero deliciosa. ¿Cómo le fue con la garrita?
Deliciosa, eso crujía impresionante. Ya nos trajeron el rosado con la inspiración de los Ocobos, ya nos trajeron el taparroja, el café, hemos hablado de muchas cosas.
Hemos hablado de cultura, sí. Museo de arte, hemos hablado de turismo, de aventura, en fin, de lo hermoso que es el Tolima.
Pero hablemos con Dora Montaña, que es la secretaria de Planeación, Prospectiva y TIC del Tolima, justamente sobre eso, de conectividad, de facilidad, de acceso y todas esas cosas. Dora, bienvenida, buenos días.
Bueno, muy buenos días y bienvenidos al Tolima. La, por supuesto, tierra que inspira poemas, pero también que esperamos transforme vidas. Venimos acá a contarles no solo lo que ustedes hablaban de la gastronomía, sino también de todas estas inversiones en infraestructura.
Claro, importantísimas.
Fundamentales. Nosotros hoy somos íconos en el país con la estructuración que hicimos con nuestra gobernadora de este plan de desarrollo, regionalizando nuestro departamento para lograr generar inversiones de impacto. Inversiones de impacto que hoy afloran en estos 47 municipios. Podemos observar, por supuesto, los corredores productivos. Tenemos 6 subregiones, uh-huh, precisamente determinadas a raíz de estas vocaciones. Tenemos la subregión Norte, la subregión Nevados, la subregión Centro, la subregión Sur, Oriente y Suroriente. Todo determinado en la vocación del territorio, un territorio agropecuario por excelencia, pero también que hoy se transforma con vías, se transforma con conectividad, se transforma con innovación y con tener la seguridad.
¿Cómo se articulan esas subregiones justamente desde ese punto de vista, desde la conectividad que es tan importante? Me pongo en los zapatos de un extranjero que diga, qué rico ir a Ibagué, pero ¿cómo me conecto?
Por supuesto, estas subregiones, y hoy nos encontramos en Ibagué, en la Centro.
Ajá.
Pero además, ubiquémonos en el centro del país. Entonces, esta conectividad vial, por ejemplo, de Ibagué a Murillo. Uh-huh. Entonces, nos vamos caminando para que todos nos imaginemos en nuestra mente, cogemos el carro, pasamos por Alvarado, Venadillo, Armero, donde en Armero se hacen inversiones importantes, no solo en infraestructura vial, sino también en infraestructura hospitalaria, reformando también este sector. También lo que es el Parque de la Vida con la conmemoración de los 40 años, seguimos, pasamos al Líbano, luego Murillo y podemos allí conectarnos con el departamento de Caldas. Pero si no vamos por el Líbano, si no continuamos por nuestro norte, uh-huh, tenemos Fresno que también nos conecta, o Honda que nos da otro sector y otra subregión. Y si nos vamos por el Espinal, vía a Bogotá, tenemos todo este suroriente donde nos vamos a conectar con Melgar y con Onzo o Carmen de Apicalá, Cunday, encontramos Villarrica. Y si nos vamos para el Huila, pues vamos a estar en toda la conectividad, Guamo, Natagaima, Coyaima, y podemos coger para el sur muchas cosas, y allí todo en impacto vial, infraestructura educativa, infraestructura en salud.
Yo sé que usted es técnica, pero se le sale la poeta también a veces.
Tolima Centro de Inversión, una apuesta muy importante para la región.
Por supuesto, esto es la materialización donde nos encontramos el sector público, el sector privado, la academia y por supuesto las comunidades. Hoy más de 5 billones en inversión privada en varios sectores, sector agropecuario, sector tecnología, sector salud con la Universidad de la Salud, que hoy ya está en funcionamiento. Tenemos todos estos parques de energías renovables, fotovoltaicos, que se están desarrollando también en el centro de nuestro departamento.
Hablemos, Dora, a propósito de TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Todos estos departamentos, todas estas subregiones tienen conectividad garantizada de internet y estas cosas?
Bueno, en algunos sectores aún nos falta, Andrés. Pues somos también un departamento que en algunas zonas son muy montañosas, claro, y muy alejadas, sobre todo en el sur, lo que nos conecta, por supuesto, con el Cauca, con todos estos sectores aún tenemos problemas de conectividad, y estamos trabajando nuestra gobernadora a través del ministerio, porque por supuesto eso es una competencia de la nación,
claro,
trabajando de manera constante para aquellas zonas de calor que aún no encontramos conectividad, puedan nuestros tolimenses contar con ella. Pero tenemos otros sistemas de conectividad que se vienen trabajando también de manera importante, y en alianzas para que en todas las instituciones educativas contemos de manera inicial en los 47 municipios, por supuesto Ibagué pues es algo diferencial,
claro,
pero en aquellos municipios como Planadas, Ataco, Chaparral, que al menos en todas las instituciones a hoy en día podemos contar con conectividad, inteligencia artificial y transformación.
Sí, en ese tema, TID, precisamente, ¿cómo se viene trabajando, articulando? Porque hoy las tecnologías de la información se requieren para la producción, se requieren para el turismo, se requieren para todas las áreas y las actividades que desarrollamos.
Acá realmente hemos logrado cerrar una brecha desde varios sectores. Primero, el sector de la formación. Somos ejemplo, hicimos también una alianza para la gobernadora. Es fundamental el sector privado, porque, y la academia, por supuesto, porque es una convencida que si nos unimos realmente logramos mayor impacto. Tenemos una alianza con Cisco, con la Universidad Nacional a Distancia, con Google Cloud, donde formamos más de 3.700 jóvenes, mujeres, incluso algunos adultos también participaron en este proceso. ¿En qué los formamos? Uh-huh. En ciberseguridad, en desarrollos Python, en análisis de datos. De este grupo de 3.700 se nos lograron certificar 500, de los cuales precisamente en esta maratón de esta semana logramos ya culminar parte del cierre de este proceso.
Claro, estamos en los últimos días del año.
Por supuesto, y en el cierre de todos los proyectos. Ajá. Y más con tantos resultados, afortunadamente. Logramos de estos 500, en alianza con el resto del sector privado del Tolima y algunos de todo Colombia, ofertar el 50% de empleos para estos chicos. Esto lo hicimos el día jueves. La estrategia se llama Empleatic. Y muchos lograron, primero, no solo el proceso de formación, por supuesto, en TIC que cierra esta brecha, sino también en cómo hacer una entrevista, recibir una entrevista. Y muchos de ellos, 50% lograron tener empleo, pero el otro 50% querían generar empresa. Uh-huh. Entonces, tener esas mentorías.
Yo se lo digo desde afuera. Hemos venido muchas veces, hemos tenido la fortuna de venir a diferentes lugares del Tolima. ¿Cierto, Julio?
Sí, claro.
Hemos estado en muchos.
Hemos recorrido el departamento con Andrés.
Y nos damos cuenta justamente de eso, que la gente dice, yo veo la inversión. Yo veo, ¿cómo es desde su punto de vista, desde el cargo que usted ostenta, que la gente se esté dando cuenta de que este es un lugar para invertir, que tiene muchas vocaciones diferentes de inversión? La construcción, la agricultura, la tecnología, el turismo, eso ha venido creciendo y la gente lo está notando.
Por supuesto, lo primero es creer en el departamento del Tolima, generar seguridad, porque como lo dice nuestra gobernadora, con seguridad todo, sin seguridad nada. Uh-huh. Esto genera tranquilidad en la inversión, y no solo seguridad de contención territorial, sino además seguridad jurídica en las inversiones. ¿Esto qué es lo que permite? Que aquí se ha hecho una articulación con la alcaldía de Ibagué, con el IBAL, con Cortolima, y es que los inversionistas con las alcaldías tengan la posibilidad de conocer los trámites, pero además tengan un acompañamiento transparente en estos trámites, y finalmente esto se obtiene es a través de la inversión y ese acompañamiento del Estado.
Sí, hay un tema muy importante que se hizo este año, y es decirle a quienes quieren invertir, aquí estamos, nos reunimos, y se conoció uno a uno los proyectos, y decirle a ese empresario o a ese inversor o a esa persona que está comenzando, aquí estamos, ¿cómo le ayudamos?
Por supuesto, y de eso ya me toca hablarles un poco más técnico en torno a la... había tratado de no hacerlo tanto.
Fue poética y ahora sí la técnica.
Sí, pero pues, ¿qué?
Nosotros establecemos una mesa del inversionista donde de manera transparente nos sentamos todos los actores. Es más, en esta mesa se sienta directamente la gobernadora y establecemos una ficha. Primero conocemos el proyecto. Además de eso, conocemos si hay algún trámite que este inversionista requiera del departamento, sea una alcaldía, la corporación, la gobernación, secretarías de Hacienda, curadurías. Y luego hacemos un seguimiento a esa inversión y un seguimiento a ese acompañamiento. Nosotros esto lo hacemos técnicamente para precisamente luego poder medir los resultados. Tenemos una ficha técnica que contiene esto y que además pueden acceder todos los inversionistas.
Hay cosas que se dan por sentadas, pero personas como Dora, su equipo, lo hacen posible. Que usted tenga conectividad en este lugar, que usted tenga cómo llegar a otra región del Tolima. Todo eso la gente lo da por sentado y sale de lo que la gente paga en los impuestos. Y qué bueno que las cosas se estén viendo, ¿no, Dora?
Por supuesto, Andrés. Y ayer la gobernadora en la rendición de cuentas lo generaba con un ejemplo. Tenemos una historia de una señora en Los Naranjos, en Río Blanco, donde algo simple para nosotros, entre comillas, como abrir una nevera, tener una lavadora, para ellos aún no es posible. Nuestra gobernadora llega con EGETSA a entregar la electrificación rural, pero no solo eso, la electrificación rural, el apoyo a las mujeres, la inversión en vías y ver cómo todas estas inversiones logran transformar la vida de personas como nuestra mujer líder en Naranjo, Río Blanco.
Julio, hay que llamar a la gobernadora para que nos acompañe hoy, ¿no? Yo sé que ya está muy ocupada y tal,
no, pero está en la agenda, va a venir.
Sí, hay que llamar a la doctora.
Hay una rendición de cuentas, hay cifras.
Además, hay que felicitarla, le dieron un premio esta semana.
Sí, claro, ¿no?
Desde el tiempo.
Dos veces gobernadora, la mejor gobernadora del país, según cifras y conceptos, y también entre las mujeres influyentes de Colombia.
Dora Montañas, la secretaria de Planeación, Prospectiva y TIC del Tolima. Y qué bueno que en estos últimos días del año podamos charlar con usted este ratico para que nos cuente, para que nos haga balance, para que lo comparta con los oyentes de manera así, sencilla, platanizada.
Bueno, muy sencilla, es que hoy las inversiones por parte de la Gobernación del Tolima en el departamento superan 1.800.000 millones de pesos. Es una inversión histórica, pero que además a hoy, 2 años de gobierno, ya superamos al 48% la ejecución de nuestro plan de desarrollo, que el 2026 será un año de continuar con la ejecución, con la transformación, y posiblemente el 2027 no solo será el cierre del gobierno, sino como con la cara en alto, de frente con los tolimenses, una gobernadora no solo líder en el país, 2 veces gobernadora, la mejor gobernadora del país, le muestra con claridad a sus tolimenses que realmente logran llegar los recursos públicos a cada esquina, a cada territorio de este hermoso departamento y de esos 47 municipios.
Media lo logra, entre técnica y poeta lo hace muy bien. Dora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Andrés, Julio, y por supuesto, siempre feliz de estar acá en Caracol.
Hace un ratico vinieron Elizabeth y Oda, un par de oyentes.
Hermosas.
Nosotros dijimos el palo de mango, pero no dijimos en cuál palo de mango nos estamos encontrando.
El palo de mango aquí en la Plaza Murillo Toro, en la carrera tercera, al frente de la Gobernación del Tolima.
Así que si quiere venir a saludar, aquí estamos. Son las 9:37, gracias por continuar con nosotros en A Vivir, que son 2 días en este programa especial desde la ciudad de Ibagué, la capital del Tolima, departamento que estamos tributando justamente esta mañana. Y para poderse mover por los diferentes corredores viales del Tolima, usted tiene una alternativa muy especial y la va a compartir con nosotros Felipe Reyes. Felipe, buenos días.
Andrés Heisel, qué gusto saludarlos. Igual abrazo fuerte para los oyentes de A Vivir, que son 2 días. Diciembre es el mes donde Colombia se mueve. Familias reencontrándose, estudiantes regresando a casa, amigos armando planes y viajeros recorriendo el país. Si estás planeando tu viaje, hazlo fácil desde el inicio con Pinbus. Compra tu pasaje online, en minutos, sin filas y desde tu celular. Con más de 60 empresas y miles de rutas, siempre hay un destino para ti. Ya sea que vayas a pasar la Navidad en familia o a visitar a quienes no ves hace meses. Empieza bien el viaje. Pinbus, De clic en clic, viajas.
No, Julio, me hizo parar, hermano. Me hizo parar a bailar.
¿Pero qué pasa usted, Andrés?
¿Qué tal el rabo de gallo que me puse?
Perfecto.
Lindo, ¿no?
¿Y el poncho?
No, me veo churrísimo,
mire. Me faltan las alpargatas.
Ah, pero eso no es problema. Fresco.
Ya se las traemos.
No, sí, yo me las pongo de una vez. Mire, se reportan los oyentes. José, bienvenido, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está?
Pues muy feliz de conocerlo y gracias por venir a visitarnos. ¿Desde qué horas en el Palo de Mango?
De temprano, escuchándolos a ustedes porque pues soy fiel oyente de ustedes desde la madrugada. Los estoy escuchando.
Pues yo se lo agradezco muchísimo, hombre, por esa deferencia que tiene con nosotros para oírnos. ¿De dónde es usted?
Yo vengo de un pueblito, un corregimiento que se llama Tres Esquinas, hacia el oriente del Tolima. Allá en el sector de Cunday, Tolima, y el sector del Carmen de Apicalá por esa vía. Allá llevamos 26 años laborando por allá.
Bueno, José, aproveche para saludar a la familia, para mandar saludos de Navidad por medio de Caracol Radio y gracias por ser oyente de A Vivir, que son dos días.
Pues un saludo muy especial a mi familia, a mi esposa, a mi mami, a mi madre, Floralba Cárdenas, a mi padre Gustavo Gómez, y que están escuchando también, que los amo mucho, desearles una feliz Navidad a toda mi familia que me escucha y a todo mi pueblo, a todo mi corregimiento que en el cual he elaborado ya, elaboré 26 años como inspector de policía de ya esa zona.
¿Me recuerda cómo se llama su papá?
Gustavo Gómez.
Le apareció un hijo a Gustavo Gómez por acá en Cunday. Sí,
que le mande para el pasaje.
Tocayo de nuestro amigo Gustavo Gómez, que a quien también le quiero, como fiel oyente, darle un saludo muy especial a periodista Gustavo Gómez, agradecerle a ustedes por esa labor tan importante que hacen por las comunidades y sobre todo acá en el Tolima. Bienvenidos al Tolima, a nuestro Ibagué, que es muy hermoso, en el cual yo también tengo acá un hijo que se encuentra estudiando Derecho con mucho esfuerzo y ahí estamos luchando por el país también y contribuyéndole con un granito de arena para que el país siga adelante.
Bueno, José Gómez, el hijo de Gustavo Gómez, gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, lo mismo, igual. Feliz Navidad para usted y para toda su familia.
Que así sea, hombre. Desde otro punto de la información, al lado del Palo de Mango, Julio Montiel.
Este es el país de las regiones y estamos contándole a Colombia lo que pasa en Ibagué, lo que pasa en el departamento del Tolima. ¿Cómo le fue con la carrera de la lechona, Andrés?
No, pues qué. Mario Eduvino es heredero de una tradición que tiene más de 180 años de fabricación de lechona típica, tradicional tolimense. Mario, bienvenido, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Qué es esto tan rico que nos trajo hoy la lechona de Mario Eduvino? ¿Qué sí. es esto tan bueno?
¿Y cómo es esa tradición y usted qué generación es?
Sí, buenos días. Yo soy hijo de la señora Eduvina. Entre mi tatarabuela, mi abuela y mi mamá hicieron 180 años en el espinal.
180 años.
Haciendo lechona.
Haciendo lechona. Yo soy ya la cuarta generación.
¿Se asegura una quinta generación, Mario, de lechoneros?
Sí, sí, señor, claro, los hijos. Todos tenemos 11 hijos que dejó mi mamá.
O sea, ¿tiene 10 hermanos entonces?
10 hermanos más.
¿Y todos hacen lechona?
Todos trabajan en eso.
Sin arroz, ¿no?
Sin arroz.
Sí, Mario, ¿cómo nació esa tradición en su familia? ¿Qué le han contado esas generaciones que han pasado?
Pues, por ejemplo, cuando nos contaba mi mamá, ¿no? Cuando ellos comenzaron el espinal, que la comenzó mi tatarabuela con mi abuela. Ellas comenzaron a traer la lechona y los tamales. La lechona y los tamales y todo eso, y comenzaron a elaborar y eran los duros en el espinal.
En el espinal. ¿En qué momento llegan a Tolima? No,
a Ibagué.
A Ibagué, perdón. ¿En qué momento llegan a Ibagué? ¿Fue su mamá, doña Eduvina, la primera que llegó?
Mi mamá fue la primera con mi abuela que llegó tenía como 19 años mi mamá.
O sea, ¿ya abrió el mercado de Eduvina aquí?
Ella lo abrió acá en Ibagué.
Sí, ok. Señor. ¿Usted no se llama Eduvino?
No, yo soy Mario Guzmán Arias.
Mario Guzmán, pero pues toca decir que uno es hijo de Eduvina cuando uno vende lechona, ¿o no?
Claro, acá es Mario Eduvino.
Sí, hablemos un poco de la preparación de la lechona, porque uno lo primero que ve es que trae carne de cerdo, las arvejitas, no trae arroz, como se la consumen en otras regiones, pero cuando uno coge la garra, esa garra está crujiente. Hablemos de un poco de la preparación de la lechona tolimense.
Bueno, lo que pasa es que ahorita ya hace 31 años ya... Primero matábamos los cerdos, sacrificábamos los cerdos en la casa, en el negocio, ¿no? Ya ahorita no, ya ahorita, por ejemplo, llega, uno compra los cueros, llegan enteros, la carne, y es solamente carne y el cuero para hacer la lechona.
Usted dijo la crocancia de la garra, ¿no?
Sí.
¿Garra es que se le llama el pedacito de cuero?
Sí, la garrita.
Bueno, vamos a ver si esto funciona.
Pues, perfecta. ¿Cómo lograr eso que Andrés está disfrutando?
La, por ejemplo, esa garra para que quede así trocante, tiene que ser que el cuero tenga que gordito y que tenga carne, para que el cuero pueda quedar trocante.
Siga usted que yo tengo la boca llena.
Sí, y con esa crocancia. Bueno, entonces, uno hoy en día no se sacrifican, desde luego, los cerdos en la casa, sino se compra es el cuero, la carne, la arveja. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo arranca?
Pues el proceso es, primero, pues, abrir la carne, salarla con los condimentos, hierbas.
¿Esa carne qué es? ¿Pierna? ¿Pierna de cerdo?
Eso llega a brazo, pierna y lomo. Sí,
¿para que quede así como para deshilachar?
Para que quede así, quede jugosita y pues, para que no quede tan reseca.
Mario, ¿y usted sí le pega la lechona en familia o eso es solo para vender?
antes sí, porque yo llegué a pesar 143 kilos.
¿De verdad? ¿Apunta lechona todos los días? Pues y claro, cuidado y no.
Estoy, sí, señor, y ahí estoy en 79, 80 kilos.
70. Pero bueno, se hace todo ese proceso, se mezcla todo y se pone. ¿Cuántas horas se pone una lechona para que dé el punto?
Una lechona dura 12 horas para que el buen punto de la ya lista para la gente, para que la puedan comer.
¿Aún hoy son hornos de leña o hornos de gas? ¿Cómo se maneja eso?
No, ya eso ya, los hornos de leña ya no les, por el qué, por el medio ambiente ya todo eso ya acabó, ya toca hornos a gas.
Yo no sé si esto es cierto o no, pero una lechonería que tiene más de 100 y pico de años, que es la de doña Edubina, se le pueden atribuir muchas cosas. ¿Es cierto que ese fue el primer lugar de Ibagué donde hubo tamal con copete?
Sí, señor.
O sea, el tamal con copete es un tamal tradicional al que le ponen una porción de lechona encima.
Y garra para que lo tape un poquito.
Y garra para que lo tape. O sea, es una invención familiar.
Sí, señor. Sí, allá el tamal con copete, con la lechona, la garra, la insulso y la arepa.
Pues, Mario, gracias por venir a compartir con nosotros esta historia de tradición de centenaria de hacer lechona aquí en el Tolima y afincada también aquí en Ibagué.
¿Y hoy Edubino está solo en Ibagué, en el Tolima, o también hay en otras regiones de Colombia?
No, en Mario Edubino solamente hay en Ibagué.
Solo en Ibagué.
Bueno, usted viene. Y lo que diga Edubina o Edubino, eso es bueno, porque eso es de tradición del Espinal de más de 150 años de haciendo lechonas. Gracias, Mario.
Bueno, señor, con mucho gusto.
Y ahora hablamos de café en segundos. Un saludo muy especial para Edgar López, que adora este tipo de géneros, que adora venir al Tolima cuando tiene la posibilidad de hacerlo. Un abrazo de mente, gracias por estar siempre con nosotros. Y a Lulú, que lo hace posible también.
Claro, todos.
Que de vez en cuando manda besos por ahí.
Sí, enamorado el hombre.
Fabio Lozano hace parte de un proyecto productivo maravilloso, que además de ser delicioso, manda un mensaje de paz, de reconciliación y de acuerdo. Tengo en mis manos el café Tercer Acuerdo, que se hace en un municipio del que yo no sabía su existencia, Julio. Gaitania, Tolima.
Es su corregimiento.
¿Dónde queda?
De Planadas.
¿De Planadas?
Al sur del departamento del Tolima.
Allá estuvimos. Fabio, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días a toda la audiencia de Caracol, no solamente de la capital musical de Colombia, sino de Colombia y su conjunto. De islas, además.
Este café Tercer Acuerdo se cultiva justamente en este corregimiento, en este lugar cafetero por excelencia. Háblenos del combo que lo hace.
Gaitania queda a muy pocos kilómetros de donde empezó la revolución en Colombia, de Marquetalia.
Sí.
Es un espacio territorial que se crea a partir del proceso de paz. Allí llegan unos firmantes que hicieron parte del Frente 21, que le apostaron a la paz, y empiezan a hacer juntanza con los campesinos y los indígenas de la zona. El espacio territorial queda colindante con el resguardo indígena Nasa West, donde se produce en estos momentos el mejor café de Colombia. ¿Por qué lo digo? Porque en las últimas ferias nacionales e internacionales, donde han participado caficultores del resguardo Nasa, han ganado la taza de oro por la calidad del café. Ese café, cultivado entre indígenas, campesinos y manos de mujeres firmantes y de firmantes que quedaron en condición de discapacidad, aparece el Tercer Acuerdo. ¿Por qué el nombre del Tercer Acuerdo? Fue un acuerdo de paz que se hizo entre el Frente 21 y el resguardo indígena hace unos años, hace más de 25 años, precisamente para que existiera paz en esa zona del sur del Tolima, en Planadas. Porque habían problemas entre el Frente 21, que incursionaban al resguardo, y el gobernador del resguardo de aquel entonces, junto con el comandante de aquel entonces, firmaron ese acuerdo, un acuerdo que nunca salió en los anales de la justicia ni nada, pero que aún hoy persiste. Sí. Ese es el acuerdo.
Sí, sí, tercer acuerdo, qué pena. Fabio, hablemos de ese trabajo que se desarrolla. ¿Cómo cambiaron de, como usted lo dice, le apostaron a la paz hoy en día?
Precisamente a partir de la creación del proceso de paz, se crea un órgano que se llama el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR. Uh-huh. Allí se gestan unos proyectos productivos colectivos para convertir la guerra en paz. Entonces, en el análisis que se hace de la zona, nos encontramos que el café es el producto agrícola relevante y la cooperativa, se crea una cooperativa que está legalmente constituida, se llama Cooperativa Multiactiva Marquetalia por un Futuro Mejor, uh-huh. como Marfu, para poder ser como menos impactante, y de la cual soy uno de los fundadores y soy el asesor administrativo y financiero desde su fundación. Esta cooperativa tiene muchas líneas, pero escogió la línea del café. Inicialmente nos iban a otorgar tierras para cultivar café, pero como eso no se cumplió, entonces una organización que se llama ASOPEP, que es la organización, diría yo, modestia aparte, de Emplanadas Tolima, más exitosa en café, en todo el proceso del café en el sur del Tolima, ellos exportan café. Allí ellos nos colaboran, nos hacen la asistencia técnica y creamos dos marcas de café. Marquetalia, Café Marquetalia y Café El Tercer Acuerdo. ¿Por qué no ha avanzado Marquetalia? Porque obedece a un sitio geográfico de un municipio de Caldas.
Entendido.
Entonces, para poder registrar la marca se necesita demasiado dinero y es muy engorroso. Entonces, la Universidad de Ibagué, en apoyo al proceso de paz con sus profesores, sus docentes y su señor rector, que es hijo de un inmolado del Palacio de Justicia, ellos van a nuestro espacio territorial a conocer el proceso, a visitar los firmantes, a darse cuenta y comprobar que el proceso de paz, si hay gente que le está cumpliendo al proceso de paz, nos apoyan con la marca El Tercer Acuerdo, con un equipo de diseño gráfico, de todo lo de la Universidad del Tolima, de Ibagué, perdón, que debería ser la del Tolima la que nos hubiera apoyado, que es la pública. No, nos apoyó fue la privada. Uh-huh. Y ellos, con todo un equipo interdisciplinario, nos ayudan con la marca, sacan la marca y no la ceden porque no nos la podían ceder directamente, porque ellos, por ser una universidad privada, no lo podían hacer. Pero ya después de obtenerla, hay un convenio y se entrega oficialmente la marca. Entonces, los guerrilleros de aquel entonces, los firmantes de ahora, las mujeres, los que quedaron en condición de discapacidad.
La comunidad indígena.
Y la comunidad indígena.
Y las familias cafeteras.
Es que eso es lo fundamental. Es decir, el café sirvió como juntanza, no solamente para ofertar el mejor café de la... Ustedes, les traje una muestra. Ustedes,
muchas gracias. Fabio.
Este café lo ha llevado a SOPEP, a las ferias internacionales de café en Massachusetts. El representante legal de aquel entonces, don Camilo Enciso, lo llevó, hicieron un concurso allá y nuestro café, la marca de nuestra, ocupó el tercer puesto a nivel mundial.
Además, mire la historia tan bella, y es en momentos de violencia complicada, en un lugar de difícil acceso y lejos de las burbujas urbanas, estaba este tesoro escondido, que es que en serio me conmueve, estaba este tesoro escondido que ahora podemos disfrutar. Que ahora podemos disfrutar y beneficiar a las familias, a los firmantes, a los indígenas de este lugar. Oiga, Jorge, perdón, Fabio, ¿dónde lo consigo?
Están los teléfonos ahí, 311, sí. 311-218-3951,
sí.
312-543-8312,
sí.
Y el otro número es el 311-808-8773.
¿Sabe qué? En el Instagram, El Tercer Acuerdo. El Tercer Acuerdo. Ahí está. Esta hace parte de la Mesa Nacional del Café, beneficia a una gran cantidad de personas y hace parte de un momento histórico en Colombia, en Tolima, en Planadas, en Gaitania. Muchas gracias, Fabio, por venirnos a contar esta historia.
No, a ustedes, a Caracol, por abrirnos los espacios, y al pueblo colombiano y ibaguereño, que les gusten el mejor café del mundo, que es el café del Tercer Acuerdo. Yo siempre he dicho que si uno no habla bien de los hijos de uno, nadie va a hablar
exacto.
bien de los hijos.
O sea, todo el mundo se da coba, que uno también se dé coba, ¿o no, sí. Fabio?
Yo, por ejemplo, soy de la Universidad del Tolima y ajá. yo iba a congresos y decían que que la Universidad de Los Andes es la mejor universidad del mundo, Carreta, la mejor universidad del mundo, es la Universidad del Tolima, claro, de donde yo salí profesional.
Así es, muchas gracias, Fabio. Santiago Cruz, el cantautor tolimense, hace parte también de esta fiesta que hemos armado en el Tolima, en el departamento del Tolima. Un colega suyo, que también es de la Cort.
Claro, fue a Cort Tolima.
A Cort Tolima también. Ayer tuvo un vaticinio, dijo, ve, mira, ojo con enamorado, y ¡tin!, los arregló con dos goles. José Alberto Ortiz, bienvenido, buenos días.
Hola Andrés, un atento saludo para usted, para todos los oyentes de Caracol en Colombia y en el mundo. Me place verlo.
A mí también,
y
hermano.
Y no podía dejar pasar esta oportunidad para venir a darle su abrazo de Navidad y Año Nuevo. Siempre mirando su trabajo y pensé que iba a estar Hazel por acá para compartir un tamal con ella, pero nada.
¿Venía por Hazel?
No, por los dos.
Oiga, ¿por qué tenía tan claro que enamorado ayer iba a hacer lo que hizo?
Andrés, porque es que enamorado es un jugador desequilibrante. Yo tuve la oportunidad de acompañar a una selección Colombia sub-20, ajá, donde él estaba con el técnico, si mal no recuerdo, era Pizzi Restrepo en ese momento. O Arturo Reyes, no lo recuerdo bien, pero creo que sí era Pizzi Restrepo. Y uno veía la capacidad de enamorado y con la selección Colombia. Y después ya él había estado por los equipos del Valle del Cauca, ¿cierto? Por Cortuluá. Y luego él va a nivel internacional. Y bueno, le digo una cosa, no hay un jugador en el Tolima que tenga las características, por ejemplo, de enamorado. Encarador, rápido, desequilibrante. Ese primer gol es un golazo.
Claro.
Y después participa en el tercer gol. Y para el Tolima el daño fue el segundo y tercer gol tan rápido.
Claro.
Es decir, el tiempo es muy escaso entre uno y otro gol, porque usted tiene dos goles y usted de pronto dice, bueno, maneja las cosas de manera diferente. Pero ya llega la ansiedad. Y no, le dije también ayer a mis compañeros aquí en Caracol Ibagué, le dije, tengan cuidado con por ejemplo, con...
¿Paiva?
No, hombre. Castrillón. Le dije yo, ojo con Castrillón, ojo con Enamorado y ojo con Didier Moreno. No. Didier Moreno es un jugador de esos que usted lo ve que es volante de primera línea, pero ese man arma el equipo desde atrás de una forma extraordinaria.
Oiga, Julio, lo que hay que tener es cuidado con José Alberto.
¿Por qué?
Un vaticinio positivo para el martes, José Alberto.
Muy bravo, el martes es muy
bravo.
Está
muy difícil, pero se puede.
Pero en el fútbol no hay imposibles.
Exactamente.
Hay que tener... Primero, el técnico tiene que recuperarlo desde el punto de vista anímico, ¿no? Desde el punto de vista anímico hay que recuperar el equipo, desde el punto de vista motivacional, creo que es lo más importante. El fútbol lo tiene, pero tiene un problema también Tolima, ¿no? Tienes que hacer de gol.
Bueno, vamos a ver cómo nos va. No estoy autorizado para dar el siguiente apellido, pero sí estoy autorizado para preguntarle a José y a Julio. Muéstrenme las uñas. ¿Cómo
bien
están de uñas?
Vea, bien.
Vea, Diana, Diana Pijao es hincha oficial. Tiene al Tolima tatuado en su cuerpo.
Sí, sí, sí.
Tiene los aretes del Tolima. Y se sufrió ayer ese partido en Barranquilla.
Y no siga porque puede encontrar algunas otras prendas del Tolima.
Diana, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buenos días, y Diana, primeramente, muchas gracias por la invitación.
Oiga, Diana.
La verdad que es un honor para mí estar en Caracol, yo que soy tan caracolera desde hace muchísimos años.
Cosa que le agradecemos inmensamente por aceptar la invitación de vivir, que son dos días. ¿Cómo vivió ese partido de ayer? Cuente.
No, fue un golpe bastante, bastante fuerte. Haz de cuenta como cuando a uno le pegan un machucón en un dedo.
Ay.
Así. Lloré. Cada gol lo lloré. Cada gol era un clavo en el corazón. Ajá. De verdad que
fueron
sí.
Tres machucones.
Y además, gol con apellido. Ah, gol, hijo.
No.
Diana, ¿de dónde nace la pasión por el deporte de Tolima?
Por un tío. Esto me lo sembró un tío que ya no está con nosotros, que extraño muchísimo y que ni siquiera era hincha del Tolima.
¿Ah, no?
No.
¿Entonces?
No, la pasión por el Tolima la construí yo solita.
O sea, él le metió la pasión por el fútbol y usted se metió al Tolima.
Exacto.
Me queda claro. José, ¿lo escucha Diana?
Diana, igual hay fe, hay convicción, la ve muy difícil para el martes.
Difícil, pero no imposible. Las finales son 180 minutos. Todavía está el partido de vuelta acá. Así como hubo una presión del hincha en Barranquilla, nosotros también podemos meter esa presión acá. Y pues en este barco están y caben los que siempre hemos estado. Y siempre vamos a estar firmes y con el corazón llenísimo de esperanza.
Sí, Diana, tengo una foto de la tribuna oriental del estadio Manuel Murillo Toro. Dice, Diana Pijao FC. ¿Eso cómo nace?
Eso nace gracias a un grupo de hinchas en Bogotá.
¿FC quiere decir fútbol?
Fútbol Club. Nosotros tenemos un equipo de fútbol aficionado, muchachos que les encanta el fútbol así como yo, y entonces tenemos un equipo de fútbol y acá nos jugamos los partiditos de vez en cuando.
¿Usted también juega?
No, yo soy la César Camargo de este equipo.
La César Camargo.
La presidenta.
Yo le iba a decir, de pronto la masajista, pero no, la César Camargo del equipo.
Le pregunté por las uñas porque es que Diana es manicurista.
Sí.
¿Le ha tocado hacer escudos del Tolima o se los ha hecho en las uñas?
Los he hecho y me los he hecho.
¿Sí?
¿Y cuando hace escudos de otros equipos, cómo le va?
No me ha tocado.
¿No? Y no creo que la vaya a hacer.
Pues no sé.
Por
pues
trabajo de pronto.
Profesión.
Por la profesión. Sí, por el profesionalismo.
Sí, pero pues no me ha tocado.
Diana Pijao, no estoy autorizado a decir su apellido. Diana Pijao nos acompaña esta mañana en A Vivir, que son dos días. Diana, usted además es la embajadora de los hinchas que no habitan en Ibagué. La gente la busca para venir, usted los ubica, usted los ayuda. ¿Cómo funciona eso?
Yo viví 18 años en Bogotá, llevo 3 años viviendo en Ibagué. No soy de Ibagué, yo soy de Fresno, Fresno, Tolima.
Ay, norte del departamento.
Al norte, sí, un pueblito bien frío. Pero llego a vivir a Bogotá por temas de trabajo. Allí me encuentro un grupito de hinchas con los que empezamos a reunirnos para ver partidos y ese tema fue creciendo. Bogotá tiene mucho hincha tolimense, muchísimo. Entonces, pues nos pareció chévere como formar ese grupo, hacerlo crecer, y llegamos a tener, yo creo que unos 200, 300 hinchas reunidos en un solo sitio viendo un partido del Tolima.
Y barra chévere, nada de problema.
Sana, eso. Muy sana, bueno, gente espectacular.
José, ¿cuántas veces has sido el Tolima campeón?
Tres.
Tres veces. ¿Usted de cuántas se acuerda?
De las tres.
¿De las tres?
Claro.
¿La primera fue cuándo?
En el 2003.
¿La segunda?
En el 2018.
¿Y la tercera?
En el 2021.
¿Y la cuarta de pronto?
Dios quiera que...
El martes.
Que el martes podamos gritar que somos campeones.
¿Hay posibilidad de continuidad del Diana Pijao FC? Es decir, ¿usted tiene hijos, familia que digan, yo también soy hincha del Tolima?
Y son muy hinchas. Y soy abuela.
¿Ah, sí?
Y tengo una nieta que tiene 5 años y que nos acompaña absolutamente a todos los partidos acá en el Murillo.
Qué bueno. Pues, André, yo creo que hablar con gente que es hincha, que es apasionada, pero que no va más allá de esa pasión, ¿cierto?, de ese fervor por un equipo, porque lo malo es cuando ya se trascienden fronteras, cuando se pasan los límites, en fin, y cuando se agrega el contrario. Yo diría, antes se iba al fútbol y se hacía un vianda, y se hacía paseo de olla al estadio, y se llevaba al vianda porque el partido era a las 3:30, y la gente iba sin almorzar, y compartía los almuerzos y todo esto, los refrescos, ¿sí o no?
Sí, así era, y nosotros también como grupo trabajamos por el fútbol en paz. Nosotros traemos hinchas de otros equipos a nuestro grupo para que puedan ver el partido de su equipo, así como lo vemos nosotros, tranquilamente.
Qué lindo cambiar de apellido por Pijao cuando la pasión es esa y cuando la pasión es sana. Ay, Diana, me encanta conocerla. Gracias. Yo también me pongo muy contento de saber que usted es oyente de nosotros y que siempre está participando de una u otra manera en los espacios de Caracol Radio. Gracias.
Ok, no.
No sé si me atrevo a preguntarle cómo queda el partido.
Andrés.
Con que hagamos los tres goles.
Ah, definición de penales.
Que quede 3-0 al menos.
Pues así nos ha tocado y
definición
así lo hemos...
Definición de penales,
sí.
Bueno.
Así nos ha tocado y así lo hemos sacado
bien,
adelante.
Eso está bien.
Oiga, José, gracias por el abrazo y por venir a saludar, hermano.
Pues, hermano, gracias, Andrés. Como siempre, yo estoy próximo a convertirme en el... ¿qué? En el director del grupo de fans de A Vivir, que son dos.
Hombre,
hasta tres días.
¿Qué se toma?
Destápela.
Si usted no se estremece, es porque usted no es ibaguereño, joven.
No, mire, nos erizamos.
O sea, no podemos casi ni hablar.
Sí, de la emoción.
Hace un par de horas, al inicio de este programa, pusimos la música de Juliana Valdiri. Joven, muy bella, extremadamente talentosa, que canta desde su inspiración a su tierra. Música nueva, música joven, pero con toda esta inspiración del acervo cultural, de la que seguramente ella se siente responsable de... difundir, de transmitir. Juliana, me encanta conocerla, ¿cómo le va?
Bueno, qué gusto estar aquí, de verdad que para mí es un honor, un placer compartir de mi tierra tolimense, mi tierra ibaguereña.
¿Qué es esto tan bello?
Ay no, pues gracias, primero por los piropos y sí, lo que dijiste es muy cierto, tengo una gran responsabilidad en lo que es mostrar el Tolima, pero a mi estilo, digo yo, con mis sonidos, con lo que me representa. Soy de Ibagué, soy tolimense y también me gusta que mi música suene entre lo tradicional y lo moderno, porque soy una joven mujer que le encanta ambos mundos y es lo que hicimos en esa canción que acabas de poner.
Sí, ¿de dónde nace esa pasión por la región?
Pues, mírate que vengo de una familia que no somos músicos profesionales, pero la música la llevamos en las venas como todo buen tolimense. Y prácticamente nazco escuchando a mi abuelo tocar la guitarra, el tiple, mi mamá cantando. Entonces eso hace que poco a poco me lleve a encontrarme conmigo misma y tomar la decisión de, bueno, esta es la música que soy, la música que represento, los sonidos que llevo por dentro, que no son solamente tolimenses, sino también colombianos.
Claro, porque aquí me siento una inspiración pacífica también y una voz como de cantadora y estas cosas.
Totalmente, de hecho, esa canción la hice para un reinado inicialmente.
¿Ah, sí?
Larga historia. Ajá. Pero fue con el fin de mostrar lo que hay en el Tolima, pero que el Tolima también es Colombia. Tenemos un festival folclórico colombiano que todo ibaguereño le marca en el corazón, porque en junio mi casa está de fiesta, como dicen el eslogan por ahí, y viene toda Colombia a nuestro departamento, a nuestra ciudad, y se siente Colombia en cada calle. Aquí en La Tercera, donde estamos, ajá, esto se viste de color, de folclore, y es lo que quiero representar en mi música y es lo que pues seguiré haciendo. Me nace.
Bueno, esta que estamos escuchando es Mi Tolima en San Juan. Esta voz que canta es la voz que habla con nosotros esta mañana, Juliana Valdiri. Y esta canción tiene toda una historia y todo y algo que lo pone a pensar a uno y lo traslada a un lugar, a muchos lugares donde todavía pasan cosas.
Así es, me parece que el Tolima es mágico y las que le dan esa magia y las que le dan vida son nuestras mujeres y sobre todo mis ancestras, que es lo que quise hacer con esta canción, es honrarlas a ellas, diciendo que son una gran mujer. Me inspiré en aquellas mujeres que tejen palma real, los sombreros que son típicos tolimenses. Me inspiré en mis abuelas que de pronto fueron desplazadas en su momento, víctimas de violencia. Y dije, las voy a homenajear diciendo que a pesar de todo ello, ellas son una gran mujer y son mi inspiración. Como dicen las que me dicen, fue pucha, yo quiero ser así de berraca, de fuerte. Entonces, pues bueno, el sonido Disney que hablábamos por ahí.
Claro.
Pues bueno, aparte de honrarlas, cuando uno compone, uno dice, ¿qué música tengo por dentro? Y pues crecí viendo películas de Disney, crecí viendo pues todo este mundo cinematográfico y cuando compongo es lo que nace.
Pues mire cómo suena, parece una película de Disney.
Magnífico, ¿cómo logró esa fusión entre la música tradicional del Tolima y, como lo decía Andrés, de otras regiones?
Bueno, tengo un equipo, no lo hago sola. Mi arreglista Sebastián Sandoval, él de verdad que es maestro en composición y le da vida a mis canciones. Yo compongo, hago las letras, la música, pero realmente el que se encarga de toda la instrumentalización y todo este ambiente sonoro es él. Entonces es un equipo que me apoya, que está conmigo, no solamente él, sino también un equipo de músicos también profesionales que forman reinas y personas que se encargan de divulgar el folclore tolimense.
Juliana, nos encanta conocerla. Gracias por esta influencia cultural juvenil, por esta inyección, por esa belleza de música. Lo otro usted ya lo sabe, usted sabe que es bella. Pero por esta belleza de música, hombre, porque nos asegura una nueva generación que sigue enamorada de su ancestro, de su herencia. Y nos encanta que usted nos lo comparta esta mañana.
Claro que sí, la invitación es a que todos los jóvenes que me están escuchando y también donde sea que usted esté, se tome un ratico de escuchar cómo suena el Tolima hoy en día, esta propuesta musical que les tengo, para que se enamoren de esta tierra y para que digan, esto también es Colombia y me siento orgulloso de ello. Y bueno, que me sigan en redes sociales.
¿Dónde? Claro. ¿Dónde la sigo?
@ Juliana Valdiri. Y bueno, en abril voy a lanzar un EP de cañas. La caña es un ritmo muy tolimense, muy tradicional, que me encantaría que todos lo vivieran conmigo. Así como esta caña número 2, pues van a haber unas 5 cañas más.
Ay, nos va a tocar volver a hablar con Juliana Valdiri en abril, Julio. ¡Ah, qué vaina! Bueno.
Usted todo gusto.
Ahí sí les cuento la historia completa, claro que sí.
Este es un homenaje a las grandes mujeres tolimenses. Caña número 2, gran mujeres, Juliana Valdiri. Oiga, yo tengo que agradecerle, Julio, porque usted tiene muy buenos contactos.
Sí.
Hace un ratico dijimos, ¿y qué pasa si le decimos a la gobernadora que venga? ¿Quién quita que venga? Y vino.
Frotamos la lámpara.
La gobernadora es Adriana Magali Matiz Vargas, la gobernadora del Tolima. Primero, gracias por recibirnos, gobernadora, por hacer lo posible. Y segundo, felicitaciones por su nuevo reconocimiento.
Bueno, Andrés, muy buenos días. Qué bueno tenerte acá. De verdad que estamos muy contentos. Un saludo especial para Julio. Julio hace una tarea extraordinaria en nuestro departamento.
Así es.
Un cubrimiento excelente, no solamente en todos los temas del gobierno, sino de manera general, y nos apoya mucho con temas de seguridad. Y también, por supuesto, un saludo muy especial a todos los oyentes.
Sí, gobernadora, ayer hubo rendición de cuentas. ¿Qué le contamos al Tolima y a Colombia hoy?
Bueno, Julio, ayer tuvimos nuestra rendición de cuentas y efectivamente en esa rendición logramos mostrar todo lo que hemos hecho durante estos dos años. Vamos en el 50% del gobierno y creo que lo más importante es el énfasis que hacemos en nuestros pilares, especialmente el tema de infraestructura. Una inversión de 1.12 billones de pesos en infraestructura, a través de la cual hemos podido llegar a todos los municipios del departamento. Acá en el departamento del Tolima son 47 municipios, le cuento a los oyentes, ¿no? Uh-huh. Y hemos podido, gracias a esa inversión de 1.12 billones, llegar a todos los municipios con pavimentaciones de vías urbanas, con los corredores productivos estratégicos que nosotros llamamos, que son esas vías secundarias que unen a los diferentes municipios. Entonces, por ejemplo, hoy trabajando en el corredor vial del sur del departamento del Tolima, ahí todas las obras de Chaparral, Limón, Limón, Río Blanco, pero también Coyaima, Taco, Ataco, Señoritas y Planadas. También unos temas muy importantes en el norte del departamento del Tolima, como es la vía San Felipe-Falan, Falan-Palo-Cabildo, la vía Melgar y Conoso, la vía Carmen de Apicalá-Melgar, que ya vamos a iniciar. Son proyectos que son importantes y que hacemos esa inversión pensando precisamente en la vocación productiva que tienen estos municipios y en que unos pueden apostarle, como el caso de Melgar, Carmen de Apicalá y Conoso, al tema turístico, pero hay otros municipios donde le apostamos a temas del sector agropecuario, como es el sur del departamento del Tolima, uh-huh, donde estamos trabajando fuertemente en el tema del café, del cacao. En el norte también trabajamos mucho el tema, por ejemplo, de plátano, el tema de caña panelera. Entonces, ayer lo que hicimos fue mostrarle a los tolimenses todo lo que hemos hecho en temas de infraestructura con 1.12 billones de pesos, en temas de innovación y de tecnología, donde también hemos hecho un ejercicio interesante, sobre todo en las diferentes instituciones educativas, apostándole, eso sí, al tema de mejorar la calidad de la educación. Y bueno, se ven los resultados, y los resultados es que en el departamento mejoramos en el examen IPES, mejoramos en los puntajes que sacaban nuestros estudiantes, y estamos haciendo una apuesta grande en el sur y sobre todo en los municipios que tenemos la tasa de pobreza más alta en temas de bilingüismo, temas de inglés, nuestra estrategia Hello Tolima. Entonces mostramos esto y el sector agropecuario, que no puede faltar, por supuesto, en el departamento del Tolima, y no puede faltar porque el sector agropecuario es el 21.1% del PIB del departamento. Y ahí hay una apuesta muy grande y hemos hecho una tarea muy interesante con el tema del café de manera especial.
Gobernadora, en este 50% de la gestión, ¿qué se le ha quedado chiquito y qué se sobreejecutó? Porque seguramente muchas cosas, usted dice, miércoles, lo logramos, qué bueno, sigámoslo haciendo, y otros, me falta un poquito.
Bueno, yo creo que sí, sí nos falta un poquito. Pero nos falta un poquito, sobre todo en temas que se deben articular con el gobierno nacional. Uh-huh. Yo creo que el país se construye desde las regiones. Nosotros los gobernadores lo hemos dicho en múltiples cumbres en las que hemos estado, que es desde las regiones que se construye el país, y ahí nos ha hecho falta un poquito de articulación con el gobierno nacional para poder garantizar temas que son fundamentales, como por ejemplo el tema de la seguridad, pero también garantizar temas fundamentales en materia de inversión. Nosotros la inversión que hemos hecho en el departamento la hemos hecho en un esfuerzo propio, recursos propios, recursos de regalías, empréstito, endeudamos el departamento para poder realizar estas inversiones en temas de infraestructura. Nosotros no solamente llevamos el 50% del gobierno, sino que además de eso, con la pregunta que tú haces, Andrés, pues precisamente creo que a hoy podemos decir que con todo lo que ya tenemos contratado, cumplimos casi nuestro plan de desarrollo de estos cuatro años. Es decir, nos quedan dos años más para hacer otras cosas. Y yo ayer decía en mi rendición de cuentas, si a hoy hicimos lo que para muchos era imposible que se hiciera, imagínense lo que vamos a seguir haciendo de aquí en adelante.
Sí, gobernadora, hablemos un poco de seguridad, que es muy importante, la contención que se ha hecho desde el departamento del Tolima. Somos un corredor estratégico para el país, pero usted lo dice, con seguridad todo, sin seguridad nada.
Con seguridad todo y sin seguridad nada, y ahorita más que nunca estamos trabajando fuertemente en ese tema. Yo mantengo una comunicación permanente con los comandantes de la policía, del ejército, de la Fuerza Aeroespacial. Hace 8 días tuvimos un hostigamiento en el corregimiento de Limón, municipio de Chaparral. Y tenemos la alerta de que esos hostigamientos pueden seguir durante este mes. Y estamos obviamente haciendo toda la contención posible. ¿En cuáles estaciones? En la estación de Limón, en la estación de Bilbao, en la estación de Gaitania, en la estación de Herrera, donde tenemos alguna información de que se quieren realizar estos hostigamientos. Entonces allí lo que hicimos fue fortalecer la fuerza pública.
Sí. Andrés,
ay, dele, dele.
No, ¿cómo ha estado el café en la mañana de hoy?
Bien, bien, bien. Es que la gobernadora decía Gaitania, y justamente de Gaitania tenemos un café esta mañana. Hablamos en A Vivir, que son 2 días, esta mañana con la gobernadora Adriana Magaly Matiz, la gobernadora del Tolima, la anfitriona, la que lo hizo posible y que está sentada justamente aquí con nosotros. Sin duda, usted pasa a la historia por ser la primera mujer que llega a la gobernación de su departamento. ¿Cómo ha sido articular todo eso y tal vez cambiarle el chip a tanta gente, a tanto funcionario, al ciudadano del común que soy la gobernadora?
Sí, no es fácil. Son 163 años de creación de nuestro departamento y por primera vez una mujer gobernadora, por primera vez se le dio la oportunidad a una mujer que entrara a liderar los destinos de este departamento. Nosotras lo hacemos diferente, por nuestra misma condición lo hacemos diferente. Entonces pensamos mucho en temas de mujer, pensamos mucho en temas de discapacidad, pensamos mucho en temas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, adultos mayores, y te voy a poner un ejemplo sencillo. Miren, esto, y yo creo que no es lo que valga el proyecto, sino lo que significa el proyecto. Hicimos un proyecto de electrificación rural. En una de las visitas que hice al municipio de Río Blanco, me solicitó una mujer que por favor les lleváramos la energía a su vereda, que no tenían energía. Imagínate, 20, 25 sin energía todavía. Y entonces la llevamos a la vereda San Mateo y a la vereda Los Naranjos. Hicimos la electrificación, la terminamos hace más o menos como un mes, cuando yo de pronto recibo en mi celular un video, y abro ese video y era ella, era Esperanza, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, que me estaba manifestando que me prendía el bombillo de su habitación.
Que funciona.
Y me decía, este bombillo no solamente enciende una luz, sino que también enciende mi corazón de la alegría y de la felicidad tan grande que tengo. Y nos mostraba en el video que había podido comprar una nevera para poder, obviamente, guardar y conservar sus alimentos en esa nevera. Son cosas tan sencillas que nosotros tenemos acá, pero que la gente allá no tiene todavía. O hacía el caso y la mención a una lavadora, que ella se demoraba muchas horas lavando y que ahora iba a poder tener una lavadora, y además nos iba a maltratar las manos y nos mostraba las manos. Entonces son cosas tan sencillas que nosotras las pensamos diferente. Y ahorita el gobierno hizo precisamente una adquisición de estos elementos también para poderle entregar a esas mujeres, a las mujeres cuidadoras, a las madres cabeza de familia, que vuelvo y reitero, de pronto acá en la ciudad para nosotros es muy normal tener la lavadora,
pero
ahí
claro,
en la casa.
Se nos da por sentado, pero uno abre la llave y sale agua, pero el lugar es donde
agua,
no.
Sí, total, total. O prende el
no hay
la luz y ya. Sí, exacto.
Es más, hay internet aquí en la Plaza Murillo Toro, aquí al lado de la gobernación, eso lo da uno por sentado.
Por sentado y allá no. Entonces, digamos que nosotros lo hacemos diferente, las mujeres lo hacemos diferente, y en el departamento yo creo que hoy les ha gustado más que gobierne una mujer que gobierne un hombre.
Bueno, hay una apuesta muy grande también en el café. Somos tercer productores en Colombia, más de 60 mil familias en el Tolima, pero vamos a buscar que seamos segundos, o por qué no a futuro, claro, sí, de primeros. Sí. Esa apuesta en café.
Sí, esa apuesta en café es una apuesta muy grande que nosotros estamos haciendo en el departamento del Tolima. Y tengo que contarles, nosotros a hoy tenemos 106 mil hectáreas de café, 64 mil familias cafeteras del departamento, 38 municipios productores de café, y estamos apostándole a la especialidad del café. Tenemos café de excelente calidad, municipio de Planadas, que digamos esa historia de Planadas es muy significativa.
Uy,
y
sí.
Es muy significativa porque Planadas fue un municipio que fue azotado por la violencia, donde nació la guerrilla de las FARC en el año 1964. Venga, Andrés, déjeme contar esta historia.
Cuéntela, mira. Cuéntela.
Esto es lo que dice la historia.
A ver.
En el año 1964 en Marquetalia, Planadas, allí Marulanda, él escribió una carta en ese momento a Guillermo León Valencia, que era el presidente del país, y en esa carta él le solicitaba vías, le solicitaba educación, le solicitaba salud, y nunca recibió respuesta a esa carta. esa carta fue como esa gota que rebosó la copa, y efectivamente ahí fue que empezaron ellos y armaron su grupo guerrillero, se armó las FARC, la guerrilla de las FARC, y Planadas, pues Marquetalia queda ahí en Planadas, y Planadas sufrió todas las inclemencias de la violencia. Pero en el año 2002, una mujer que se llama Edith Engaitania, de donde es este café que tenemos hoy aquí en la mesa, pues ella se ganó la taza de la excelencia del café, con su café. Y desde ahí Planadas decidió apostarle a la asociatividad, decidió apostarle a los cafés especiales, y hoy en Planadas estamos exportando café a Japón, a Dubái, a Estados Unidos. Y tú vas a Planadas y encuentras niños de 10, de 9, de 8 años que ya saben de café, que son catadores. Tú lo viviste, claro, porque tú nos acompañaste en Planadas a la Feria Internacional del año pasado, donde vendimos libra de café en $69. Este año hicimos la Feria Internacional del Café en el municipio del Líbano y vendimos a $72 la libra de café. O sea, más de 80 millones de pesos una carga de café. En eso fue que la vendimos este año. El año pasado fuimos catalogados como la mejor feria de café que se hizo en nuestro país. Y este año, con un proyecto que tenemos que es muy especial, lo iniciamos desde el año pasado. Quiero contarle además a todos los tolimenses que estamos catalogados en la categoría por Coffee Media. Coffee Media, esos son unos premios internacionales también que se dan a quienes trabajan mejor en temas de café, y este departamento está siendo catalogado hoy por ellos en la categoría educador innovador. ¿Y por qué estamos siendo ahí clasificados, digamos, en esa categoría para recibir ese premio, y Dios quiera que lo recibamos? Porque nosotros decidimos apostarle a la educación en temas de café, hicimos la Escuela Regional del Café, la hicimos en el municipio del Líbano. Allí capacitamos a jóvenes y adultos mayores en temas de café, los volvemos expertos en catación, en barismo y en técnicas de café. Y entonces en esa escuela nosotros les damos la alimentación, les damos el alojamiento, les damos la capacitación y la formación. Y cada año capacitamos 1,000 jóvenes. El año pasado graduamos 1,000, este año graduamos otros 1,000, y pues el objetivo es que terminando 2027 tengamos más de 4,000 jóvenes expertos en temas de café en el departamento. Hemos transformado vidas en esa escuela y por eso estamos catalogados hoy en ese premio de Coffee Media, que ojalá no lo ganemos en este departamento.
Y vamos a subir en el ranking del departamento productor de café en este país. El Tolima en este momento es el número 3, pero podemos soñar, ¿por qué no?
Claro, vamos a pasarnos a Antioquia, ojo con Antioquia.
Va a estar en el segundo lugar. Es la gobernadora Adriana Magaly Matiz Vargas, la gobernadora del Tolima. Me preguntan por interno, oiga, ¿qué es eso de rosadito? ¿Qué es eso? ¿Por qué dije yo eso, gobernadora?
No, pues por nuestro aguardiente rosado, que aquí además lo están probando aquí toda la gente que está, como estamos en Navidad, ya a puertas de las novenas, pues están probando nuestro aguardiente rosado. Aguardiente rosado sin azúcar además, delicioso. Quiero contarte algo.
Cuente.
Este año llevamos 1,000,000, casi 300,000 botellas de aguardiente vendidas en el departamento del Tolima. Nos ha ido muy bien desde la fábrica de licores y por eso es que aumentamos también nuestro patrocinio para el Deportes Tolima, que vamos por esa cuarta estrella. Nosotros no hemos desistido de esa cuarta estrella.
No,
ahí
no.
Vamos. Ahí vamos y nos y queda el partido
que jugar
el martes.
Aquí, exacto.
El martes vamos a ganar. Vamos a ganar el martes.
Eso. ¿Cómo se nota que son de Ibagué, no? La inspiración del rosado es el ocobo, cuando florece.
Son los ocobos.
No necesariamente se hace de ocobo, pero sí es la inspiración. Cuéntenos al respecto, Gober.
Pues miren, acá incluso en la misma botella se dice que esa botella no solo guarda en su interior la riqueza de lo que somos, sino que es un tributo a la tierra que se pinta de rosa y que baila en armonía con las melodías de la cultura y de la tradición. Los ocobos son emblemáticos en nuestra ciudad, en nuestro departamento, y por eso quisimos que este aguardiente rosado tuviera ese color en honor a los ocobos.
Sí, gobernadora, corredores estratégicos para el desarrollo del Tolima y el tema de vías terciarias para sacar la producción.
Hacemos vías secundarias, hacemos pavimentación de vías urbanas, pero también hacemos y le apostamos muy fuerte a las vías terciarias. Y ahí hicimos algo muy innovador este año, y es no solo los convenios solidarios que se hacen con las juntas de acción comunal para que las juntas de acción comunal sean las que nos ayuden en la ejecución de los recursos para hacer placahuellas, para hacer alcantarillas, sino que además de eso hicimos un esfuerzo muy grande con temas de maquinaria amarilla. Y a hoy tenemos 8 corredores productivos donde tenemos kits de maquinaria completos para hacerle mantenimiento a la vía, y además de eso tenemos 24 municipios en los cuales los alcaldes cuentan con retroexcavadora, cuentan con volqueta y con eso pueden hacerle el mantenimiento a las vías de su territorio. Estamos hablando de 24 municipios que tienen esos kits con volqueta y retroexcavadora, y además de eso los corredores productivos, que son 8 para hablar de 24 y 8 son 32 municipios que tienen y cuentan con maquinaria amarilla. Y aquí sí tengo que reconocer algo, y fue un convenio que logramos hacer con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde nosotros colocamos 10,000 millones, ellos colocaron 10,000 millones, y logramos que nuestro banco de maquinaria amarilla creciera durante estos 2 años.
Sí, ¿cómo se está preparando el Tolima para el remate este 2025? Hay mucha gente que nos escucha en Colombia y dicen, el destino es el Tolima.
Claro, el destino es el Tolima.
Sin duda.
Acá tenemos una gran agenda, empezamos nuestro tour navideño además también el día martes con todo el tema de novenas, que vamos a estar en diferentes comunas de la ciudad de Ibagué, pero también en los diferentes municipios. Diciembre es en el Tolima, diciembre es en Ibagué, tenemos fiesta en gran parte de los municipios del departamento también, que durante esta época pues celebran sus festividades, y ahí vamos a estar los primeros días de enero, por ejemplo, en el municipio de Chaparral, que son unas fiestas emblemáticas acá del departamento del Tolima, pero casi todos los municipios para el 31 hacen sus fiestas.
Sí, ¿cómo se ha logrado que el Tolima sea un centro de inversión para Colombia?
Tolima Centro de Inversión es una estrategia que tenemos desde el gobierno departamental, y yo tengo que decir que no es solamente una estrategia donde logramos articular con los inversionistas. Nosotros a hoy tenemos proyectos en el mediano plazo por 20 billones de pesos a través de la estrategia Tolima Centro de Inversión, y voy a colocar el ejemplo acá de Ibagué. Acá en Ibagué tenemos unos proyectos muy interesantes que se están desarrollando ya precisamente en el Cañón del Conveima, pero también se están desarrollando hacia San Bernardo, donde también vamos a hacer una inversión nosotros en placahuellas de San Bernardo a San Juan de la China, y en el Totumo con la constructora La Meseta se está haciendo una inversión muy grande con vivienda campestre, y aquí este proyecto pues también tiene una inversión por parte del sector privado. Lo que hemos hecho es articular con ellos para ayudar que esos proyectos salgan de manera rápida, que los trámites sean menos dispendiosos, y eso es lo que hemos hecho desde la gobernación, articulando con las alcaldías, articulando con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, con las cámaras de comercio que juegan un papel fundamental dentro de todo este proceso.
La gobernadora del Tolima nos acompaña y es nuestra anfitriona esta mañana. Julio, ¿usted cuántas veces ha visto leer a la gobernadora en toda esta charla?
No, ella es una mujer...
Solamente leyó la botella.
La botella.
Porque le tocaba leerla.
Pero de resto, pero las cosas las tiene.
Los departamentos, las obras, las cifras. Gobernadora, gracias por invitarnos nuevamente. Usted sabe de nuestro cariño hacia esta región. Y aquí estamos para lo que se ofrezca.
Andrés, no, muchas gracias siempre. Súper bienvenido a nuestro departamento. Este departamento acá siempre los recibe con todo el cariño. A Julio, muchas gracias también por siempre estar ahí, por el acompañamiento que nos hace, no solamente, vuelvo y reitero, desde el gobierno, sino en todos los temas para poder dar a conocer nuestro departamento y las cosas buenas que tiene el Tolima, porque en el Tolima están pasando cosas buenas y aquí los hechos están bien hechos, y vamos a seguir trabajando obviamente en esa misma tarea.
Es la gobernadora del Tolima que nos acompaña esta mañana en A Vivir, que son 2 días. Adriana Magali Matiz Vargas.